Una revolución burguesa de segunda generación se ha desatado en Chile. Esta es la definición más adecuada a la caracterización que esta semana, y en palabras de la dirigente estudiantil Camila Vallejos, circuló en el orden público chileno. La idea de que los chilenos están viviendo una revolución democrática comienza a extenderse. Pero no todos se dieron por enterado de los vientos que atraviesan el estrecho pero extenso país trasandino. Mientras 80.000 manifestantes volvieron a efectuar una movilización y una demostración de fuerzas contundente detrás de la consigna educación gratuita y de calidad, el presidente Sebastián Piñera respondió con medidas que para sus partidarios podrían considerarse revolucionarias, pero que en términos estructurales no son más que tibias reformas que conservan la esencia neoliberal del capitalismo chileno. Piñera anunció ayer por cadena nacional un conjunto de reformas en la educación y en el sistema tributario de Chile. La segunda de estas reformas, necesariamente ligada y encadenada con la primera. La estructura financiera del Estado pinochetista empieza a sufrir algunos retoques, necesita cambiar para no morir, a manos de sus discípulos más fieles. Preparado para acompañar la rentabilidad de los negocios privados, como el que le permitió aumentar su fortuna al actual presidente, y para que el mercado distribuya de acuerdo a supuestos méritos y esfuerzos de los hombres libres que venden su fuerza de trabajo al mejor postor, cualquier participación mayor de este Estado en otro rol desequilibra su orden primigenio. Esta es la base fundamental a partir de la cual comprender por qué dentro de las filas de la coalición gobernante se pueden llamar profundas reformas a un aumento que va del 17 al 20% de los impuestos cobrados a las utilidades empresarias y a una rebaja de entre el 10 y el 15% de los impuestos al salario, el mismo que el gobierno antineoliberal argentino se niega a tocar. A pesar de las apariencias y de cambios a los que otros ni se le animan, o como le sucedió a la Concertación en su momento, tampoco quisieron realizar, el abultado bolsillo de los empresarios chilenos no se verá muy afectado por esta reforma tributaria. Difícil pensar que fuese de otro modo por parte de un presidente empresario, con un gabinete formado por empresarios, del cual participan asesores y colaboradores empresarios. Con estos cambios, el mismo Piñera expresó que el gobierno aspira a recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares que serán inyectados íntegramente al sistema educativo. Ausente de las cuentas del gobierno queda la ganancia empresaria por utilidades durante el 2011 en el país, mientras que los bancos acumularon 3.000 millones de dólares. Los 6 grupos empresariales más grandes del país obtuvieron utilidades por 7.300 millones de dólares, o sea, 10 veces lo que propone la reforma. De ese total, 2.700 millones le pertenecen a la minera llamada Escondida, una empresa multinacional considerada la mina a cielo abierto de cobre más grande del mundo. La educación media y la inicial serían las más beneficiadas con un aumento de las becas según el plan gubernamental. En el caso del nivel universitario, las reformas le apuntaron a los bancos, quienes pareciera que perdieron el negocio con el otorgamiento de créditos para pagar los estudios de las familias que no cuentan con recursos. Quien ahora va a financiar las carreras universitarias será el mismo Estado. No con un presupuesto que permita una educación gratuita, pública y de calidad, como sigue pidiendo masivamente el pueblo en las calles, sino con nuevos créditos, ahora sí, estos serán blandos y a tasas subsidiadas. Los anuncios realizados esta semana se complementan con una serie de medidas que alivianan la carga financiera de las familias trabajadoras, pero no atacan la esencia del problema cuestionado por los estudiantes: el lucro de la educación. Colegios y universidades seguirán siendo empresas que brinden un servicio educativo y obtengan una ganancia por esto. Antes compartían el negocio con los bancos. Ahora se los garantizará solo el Estado. Será este, en definitiva, quien de manera indirecta continuará financiando la educación privada, para la cual no interesa demasiado la calidad que brinda, sino el cumplimiento en tiempo y forma en el pago de la cuota correspondiente por parte de sus clientes estudiantes. Y esto seguirá siendo así. Los cambios propuestos por el gobierno garantizan que no pueda ser de otra manera. Las empresas educativas se constituyen para obtener una ganancia por el servicio que ofrecen, no para ofrecer un servicio que forme a los futuros constructores de un país. Su fin es la rentabilidad empresaria. Por eso son empresas, no la visión estratégica del profesional que necesita una nación para alcanzar el bienestar de sus pueblos y sus trabajadores. Como vemos, no hablamos ni más ni menos que de librar una batalla ideológica. Pero no entre el gobierno y los partidos de oposición, en su gran mayoría reproductores del sistema que ahora defienden con uñas y dientes el pinochetismo del siglo XXI, sino entre concepciones de país y sociedad que enfrenta a la humanidad desde hace más de un siglo, una batalla que el posmodernismo, con el que Piñera también brega, intenta ocultar entre el tecnicismo y loas a la gestión. Chile está a las puertas de una revolución democrática propia de las necesidades creadas por la estructura conservadora legada por el dictador Augusto Pinochet. De esta es probable que surja un país mejor. Pero de lo que estamos seguros es que solo una revolución social podrá legar a las próximas generaciones una sociedad igualitaria. Soñamos, en definitiva, con que los vientos de la historia marquen el camino en la dirección correcta.
Nace la ciencia, formando conciencia en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la táctica.
Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados: rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente.
Organización,
cuando todos nos juntamos por lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ser tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide,
divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay para qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. No es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Tu gestión dan un hueso cagón. Va a sernos dependiente.
Come borracho, escupete.
Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo pa' un vecino, porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno. En la pobla, la dignidad no se negocia. Somos dueños de nuestra historia, vamos ahora. Juntos para adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos mulos.
De pie, y empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, no somos nada esclavos.
No, no.
Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro lo está esperando.
Luchando,
vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado.
Me refiero a la reforma educacional y la reforma tributaria. Y por supuesto, esta reforma también se hace cargo de los problemas, necesidades y los sueños que se arrastran desde hace tantos años.
La marcha patriótica recoge todos esos sufrimientos políticos que ha tenido la oposición política en este país. Y recoge
hombres y mujeres que estamos acá de pie nuevamente, de niños que también están marchando, ¿no? Y que el pueblo boliviano realmente sea solidario.
Hola, yo soy Josefina Vázquez Mota.
Y soy la candidata del PAN a la presidencia de México.
Yo creo en el trabajo honrado.
Vivir en paz y con más seguridad.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha.
Vamos.
Voces de
fuego. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Thank you. mientras afuera nuestra compañera Cecilia D'Amico está bailando al son de la música de la cortina, aquí estamos comenzando un nuevo Latido Americano este viernes 27 de abril del año 2012. Daniela Devoto, ¿cómo le va?
Bien, pero con ganas de estar en la orilla de la playa, como dice la canción, ¿no? Con este frío acá, pero bien, bien.
Un frío igual que está bueno para estar escuchando este programa, Martín. ¿A vos qué te parece?
Y sí, más que estar hablando con la nariz tapada, está mejor para escucharlo, ¿no?
Bueno, pero vas a tener que hablar igual, Martín.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Nos van a tener que entender como puedan, ¿no? Y como todo el mundo, creo que estamos bastante resfriados todos, pero...
Y ni un mate calentito, ni un mate caliente, nada acá.
La buena onda que nos caracteriza, sí, para empezar este
será
viernes.
Por la ausencia de nuestra productora, que aún no pudo llegar por problemas laborales.
Pero que... está llegando en cualquier momento con un mate en la mano. Martín.
Un mate caliente
viene,
en la mano.
Viene en el colectivo cebándolo.
Y dicen que factura.
Hace mucho que no pedimos que alguien se acerque a Severo 81 a cebarnos mates. ¿Algún oyente si que vos... se apiade de nuestro frío y de nuestra acefalía de productora ceba mate? Que se acerque a los estudios de la radio y comparta.
Ya sabes, si vos escuchás este programa y siempre tuviste la fantasía de venir acá y cebarnos mate, hoy es tu día, hoy podés venir a cebarnos unos mates y compartir con nosotros Latidos. Si no, ahí desde tu casa, escúchanos porque tenemos un programa lleno de información recorriendo varios países de América Latina.
Así es, vamos a estar yendo para Bolivia. Porque allá se inició la novena marcha por el Tipnis. Recordemos, el año pasado el gobierno de Evo Morales tuvo un problema bastante importante por la construcción de esta carretera que pretendía atravesar el Parque Nacional Isidoro Tecure, entre otras cosas para transportar mercancías y algunas inversiones que está tratando ahí de hacer Brasil, pero que por el desarrollo de lo que fue la octava marcha, se impidió, después se declaró territorio que no se podía tocar, el del Parque Nacional. Pero bueno, el gobierno nacional de Evo Morales intentó a principio de año avanzar nuevamente sobre la construcción, sobre retomar ese proyecto, con lo cual hoy empieza lo que es la novena marcha. Para eso estuvimos hablando con Berta Bejarano. Ella es una dirigente de una de las organizaciones que está liderando esta nueva marcha y que fue nombrada presidenta de la comisión que organiza la marcha.
No pudimos hacerla en vivo esta entrevista porque, como están marchando, no tienen señal en los celulares en todas partes. Entonces, cuando tuvieron señal...
Ese fue el momento.
Nos mandaron el mensaje y ahí pudimos, hoy a la tarde, comunicarnos con ellos y hacer esta entrevista. Berta es la dirigente que fue elegida por... los integrantes de la marcha, los representantes de todas las organizaciones y los pueblos para ser la cabeza de esta marcha en este momento. También vamos a estar tratando el tema de Chile, con que también hablamos en la editorial.
Sí, una semana en la que se retomó la movilización de los estudiantes. El miércoles los carabineros dijeron 45.000 personas. Imagínense que la marcha pudo haber llegado hasta las 100.000. Realmente impresionante la cantidad de gente que estuvo movilizada nuevamente para reclamar educación gratuita y de calidad en el marco de una declaración del ministro de Educación el día lunes anunciando reformas importantes pero que no llegaron a satisfacer el reclamo de los estudiantes y de un Sebastián Piñera que el jueves en cadena nacional no solo anunció las reformas educativas, confirmó las reformas educativas anunciadas por el ministro de Educación el día lunes, sino que además anunció una muy esperada reforma tributaria. Sobre esto estaremos hablando hoy también.
En Colombia hubo una manifestación de entre 35.000 y 80.000 personas, según quien haya realizado la medición. Esta información no es menor. Una marcha de este calibre en Colombia no es normal, no es común, menos una marcha donde había banderas del Che Guevara, representaciones de pueblos originarios, banderas de sindicatos que marcharon pacíficamente y no fueron reprimidos. Digamos, es una noticia en sí misma, pero además esta marcha tuvo que ver con la conformación de el movimiento Marcha Patriótica, un movimiento que nuclea a 1.700 organizaciones sociales, políticas, gremiales, de pueblos originarios, de mujeres, de afrodescendientes. Vamos a estar contándoles un poco de qué se trata y también de cuál fue la respuesta desde el poder, porque esto también nos parece que es importante. ¿Cómo se trata de socavar la legitimidad de este tipo de organizaciones? Si no es con las balas, entonces es con el discurso en este momento. ¿Y cuál es el argumento principal? Esta marcha es la FARC disfrazadas. Así de sencillo, así lo planteó, o lo puso en duda en realidad, el presidente Juan Manuel Santos, y los medios de comunicación lo repitieron incesantemente.
Bien, y ya que estamos en Colombia, nos movemos unos kilómetros más para allá y vamos a Venezuela, porque allá el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información del Gobierno Bolivariano de Venezuela, entre todas las muchas iniciativas que tiene para difundir la cultura de ese país, inauguró una página que se llama Suena a Venezuela. Vamos a estar con Cecilia Damí con la columna de cultura, navegándola un poquito y conociendo cuál es el contenido de esa página.
Y toda la información. Vamos a ver si llegamos. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de este, cómo lo habíamos llamado? Reunión sexual, lo habíamos llamado. De los ¿cómo se llama? Los militares norteamericanos. Sí,
sí, no. Y el servicio secreto, así lo llamaron. ¿No?
El servicio secreto norteamericano con trabajadoras sexuales. Bueno, parece que hay más de eso. Hay más información sobre ese
sobre
tema.
Su reunión sexual.
Sobre otras reuniones en otros países, pero también de integrantes de las fuerzas norteamericanas. Parece ser...
que es una práctica común.
Que es una práctica común.
Además, he tenido rumores de cuando estuvieron varados, no, que desembarcaron en el Mar del Plata, donde también tuvieron exactamente las mismas prácticas acá en nuestro país.
Muy bien, vamos a estar hablando sobre este y otros temas y escuchando también buena música latinoamericana que prepara nuestra compañera Cecilia D'Amico. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamándonos al 0237-466-6559
o por mensaje de texto al 1561-540359.
También podés escribir a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos podés buscar en Twitter y en Facebook, donde también estaremos compartiendo información durante las 3 horas que dura Latido Americano.
Y ya sabés, vamos a estar sorteando, ¿en cuánto? ¿En 2 semanas? 3 semanas quedan todavía para sortear el libro que tenemos gracias a Adas Libros. Adas Libros queda acá nomás en las Conapé 139 y tiene una gran gama de libros. Andá a buscar el que estás necesitando. Si no lo tienen, ellos te lo consiguen. Y vamos, gracias a ellos, a sortear un libro, como hacemos todos los meses, desde hace... ¿cuánto, Martín, ya?
Y calculamos que es el tercer año esto.
El tercer año, ya que nos acompaña la gente de Adas Libros. Vamos a estar sorteando uno, ¿cuál? Todavía no sabemos.
Hubo dando vueltas algunas sugerencias de oyentes la semana pasada, pero bueno, hay que...
Sigue abierta la lista sugerencias, ¿no?
La lista de sugerencias es así, cada ustedes oyentes del otro lado... llamado telefónico, mensaje de texto, en el Facebook, por Twitter, como ustedes quieran, por mail también, sugieran qué libro les gustaría que estemos sorteando aquí en Latido Americano.
Bien, ¿les parece que escuchemos un joropo venezolano antes de irnos a la tanda? Escuchamos ahora El Diablo Suelto.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna.
¡Policía!
Moreno. 90.1. Estación de radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado.
para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney.
Están matando a la gente por la calle.
Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado.
Mediocre.
Ni en contra.
Ni a favor.
Fracaso, alegría y tristeza.
Mediocre.
Mediocre.
Sábados, 15 horas, por tu estación de información.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.
Este sábado 28 de abril, a las 9 de la noche.
Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano, los colores son.
Venite a la fiesta en el Churqui. Canto, baile y barra económica.
Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano, es un asalto de cumbia.
Festejamos un año de trabajo, juntos. Te invitan el Pol, la Bordeaux, la Choque, Mir, Mulk, Tercer Cordón de Atrio. El Churqui, Jolie 2637.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa.
Presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile, estuvo hablando en estos días porque presentó dos reformas, la reforma educativa y la reforma, ¿cómo se llama? Impositiva.
Impositiva. Necesaria, decíamos en la editorial, para hacer algún cambio, aunque sea este lavado y no vaya a la esencia y a los problemas estructurales que tiene la educación chilena. Estamos hablando de una reforma tributaria necesaria para hacer una reforma educativa. Reforma educativa que la anunció el ministro de Educación el lunes, que los estudiantes, con el apoyo de alrededor de 100.000 manifestantes, rechazaron el día miércoles y que Piñera termina aceptando, reafirmando y explicando y ampliando el día jueves en cadena nacional. Piñera lo explicó, fue muy claro. Lo acompañó con infografías, a pesar de que uno podía ver que estaba leyendo, como se ve en la televisión cuando un conductor corre mínimamente el ojo de la cámara y al costado va leyendo. Bueno, Piñera lo hizo así, con ademanes muy repetitivos, fueron 16 minutos de alguien bastante mediático que conoce lo que en las teorías de la comunicación se llama el cuerpo político, lo que conoce cómo interpelar al televidente del otro lado. Recordemos que fue dueño de un canal de televisión,
¿no? Muy ensayado se veía, ¿no? Cuando hablaba. A mí me pareció raro que eso mismo yo noté, que miraba para la izquierda, digamos. Raro también eso. Y que, ¿cómo es? Como si tuviera escrito, cuando existe hoy en día tecnología para que uno pueda mirar a la cámara y leer, como hacen en los noticieros, digamos.
Así es. Bueno, vamos a escuchar un breve extracto que nosotros hicimos de esta cadena nacional. No vamos a explicar nosotros la reforma porque Piñera las explica bastante bien. Y bueno, escuchémosla de su propia voz.
A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique.
Hoy quiero compartir con ustedes dos reformas íntimamente relacionadas y que tendrán un impacto muy positivo en la calidad de vida, las oportunidades y el futuro de todas las chilenas y chilenos, pero muy especialmente de los jóvenes. Me refiero a la reforma educacional y la reforma tributaria. Y por supuesto, esta reforma también se hace cargo de los problemas, necesidades y los sueños que se arrastran desde hace tantos años de los estudiantes de la educación superior, tanto la universitaria como la técnico-profesional. Hemos heredado un mal sistema de financiamiento de la educación superior, un sistema de becas insuficiente y un sistema de créditos que, además de discriminarlos, ha generado deudas muchas veces excesivas e incluso agobiantes. Esta reforma corregirá estos problemas y garantizará becas a todos los estudiantes de universidades, institutos y centros de formación técnica que tengan mérito y pertenezcan al 60% de los hogares vulnerables y de clase media. También garantizaremos el acceso a préstamos para la educación superior a todos los estudiantes, con excepción de aquellos que pertenecen al 10% de los hogares con mayores ingresos de nuestro país. Y para que ese crédito nunca más se transforme en una pesada mochila, su tasa de interés será subsidiada y alcanzará a solo 2% al año. Su pago nunca excederá del 10% de sus rentas cuando comiencen a trabajar y tendrá un máximo de 180 cuotas mensuales. Y en ese momento, cualquiera sea el saldo de la deuda, ésta se extinguirá automáticamente. Este nuevo sistema integrado de créditos será administrado y financiado por el Estado de Chile, quien reemplazará a los bancos. Y también que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla debido al exceso de endeudamiento. Esta reforma requiere una reforma tributaria que nos permita financiarla en forma seria, responsable y sustentable. El 100% de los mayores recursos que recaude esta reforma tributaria se destinarán a financiar la reforma educacional. Esta reforma tributaria, que será ingresada al Congreso el próximo lunes, apunta a muchos objetivos. Primero, aumentar la recaudación en una cifra que fluctuará entre los 700 y 1.000 millones de dólares al año. A las empresas se les requerirá un esfuerzo adicional, subiendo la tasa de impuesto permanente sobre las utilidades del 17% al 20%. Segundo, esta reforma significará un alivio tributario para las personas al reducir las tasas marginales de sus impuestos a la renta. Sin duda, todos quisiéramos ir más rápido, pero debemos construir sobre roca y no sobre arena, y nunca generar falsas ilusiones que significan pan para hoy y hambre para mañana. Finalmente, un mensaje a los jóvenes de Chile. La sociedad entera está haciendo un enorme esfuerzo para financiar esta reforma educacional. Sin duda, todos debemos comprometernos. Pero el éxito de esta reforma educacional depende básicamente de la voluntad, el esfuerzo y el compromiso de nuestros estudiantes.
Se ha dirigido al país el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Transmitió el gobierno de Chile.
Bien, escuchábamos un extracto de la cadena nacional del día de ayer de Sebastián Piñera, quien hablaba sobre las reformas en la educación, que básicamente lo que está marcando es el cambio de la modalidad en los créditos que van a recibir los estudiantes, que ya van a dejar de ser remitidos por los bancos y ahora va a ser el Estado quien se va a hacer cargo. Y algunos beneficios importantes, por cierto, respecto a los que tenían antes, en torno a de qué manera se van a pagar estos créditos, con un porcentaje determinado de acuerdo al salario que tenga el estudiante una vez recibido y que obtenga un trabajo, con 180 cuotas mensuales como máximo, que si se dejan de, si se termina ese plazo y no se terminó de pagar, automáticamente no tiene ninguna deuda, no tiene ninguna deuda los estudiantes. Pero en el fondo, y es algo que estuvo marcado en el día miércoles, en la gran movilización estudiantil que hubo nuevamente, se sigue concibiendo a la educación como un lucro. Pero sobre las reivindicaciones de los estudiantes y sobre la lectura que están teniendo ellos en torno a las medidas que anunció el gobierno de Chile esta semana, vamos a hablar con Julio Maturana, que es secretario ejecutivo de la FECH. Lo presentamos formalmente y conversamos con él.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Julio Maturana, buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan desde Moreno, Buenos Aires, Argentina.
Hola, buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos. Comentanos en primer lugar un poco cómo se desarrolló la movilización del día miércoles, que sabemos que fue muy masiva, pero queríamos saber tu mirada.
Sí, bueno, el día de ayer tuvimos una movilización muy, muy masiva. No estábamos esperando. Sabíamos que iba a ir a esta gente, pero nunca pensamos que llegarían tantas personas. Y bueno, sentimos que eso es un síntoma de que las demandas que nosotros tenemos, que son totalmente justas, los estudiantes todavía están sintiendo que no han sido cumplidas. Y esto, obviamente, a pesar del anuncio del gobierno, que fue muy rimbombante, pero sin embargo no es una propuesta que va en miras de las demandas de los estudiantes. Es una propuesta que profundiza mucho más el endeudamiento y no la gratuidad de la educación, que es lo que estamos pidiendo.
Aclararnos un poco a nosotros y a los oyentes cuál es el fondo de lo que ustedes piden y qué es lo que les está ofreciendo el gobierno en este momento.
Lo que pasa es que el gobierno finalmente, el juego que está haciendo acá, es que quitó a los bancos del sistema de créditos, que era lo mínimo que tenía que hacer. Sin embargo, lo que hace ahora es que el Estado, al prestar créditos, sigue endeudando a las familias chilenas. El Estado supone que a través de la universidad todos van a ganar altos sueldos y van a poder pagar los créditos. Sin embargo, eso no va a suceder en la realidad. Además que nosotros estamos consiguiendo la educación en todos sus niveles como un derecho, y por el hecho de ser un derecho, entonces el Estado debe velar porque esto se cumpla. Vale decir, el Estado debe ser un garante de que la educación la puedan acceder todos los chilenos, sin importar su nivel socioeconómico. Y para lograr esto, entonces, la educación gratuita es la opción necesaria y única para este objetivo. Ahora, tampoco nosotros queremos ser tan sesgados respecto al tema. Entendemos que se dan a través de procesos, pero si se da esta lógica del endeudamiento, la gratuidad queda cada vez más lejos. Nosotros proponemos o que haya gratuidad ahora o que empiece a haber un proceso, ¿cierto?, en miras de la gratuidad.
Uh-huh. Sabemos que también ustedes, como movimiento estudiantil, estuvieron y tienen una propuesta de reforma tributaria para financiar esta educación gratuita. ¿Qué diferencia hay entre esta y la anunciada por Piñera en el día de ayer?
Básicamente nosotros lo que nos centramos en la propuesta, que tampoco es una propuesta como un proyecto de ley, sino que es una propuesta al proyecto de ley, y es que se elimine de una vez por todas la elusión, ¿cierto?, a los impuestos, porque ahora el gobierno puede subir el impuesto a las empresas, ¿cierto?, pero la mayoría de las empresas en este momento está eludiendo los impuestos, vale decir, no los está pagando, porque hay una figura legal que les permite no pagar impuestos, y esta reforma tributaria no cubre ese déficit, y nosotros en nuestra propuesta sí estamos pidiendo que las empresas, y en especial el rubro minero, pague de una vez por todas los impuestos que le corresponde al país.
¿Cómo sigue esto, Julio Maturana? ¿Cómo están pensando ustedes que van a continuar con esta lucha estudiantil, teniendo en cuenta que parece que el gobierno, más de lo que dio, va a ser difícil que dé en el marco de la ideología que representa en Chile, ¿no?
Sí, es un escenario bastante difícil porque sabemos que acá hay implicados mucho dinero y la propuesta en sí no es mala. El problema es que no es lo que estamos pidiendo. Nosotros pedimos pan y nos dan una solución de manzanas. Entonces es difícil, es complicado. Sin embargo, el año pasado nadie hubiera pensado que el gobierno iba a proponer una propuesta de este tipo. Y esto fue gracias a las movilizaciones, a nuestra propuesta, a exigirlo en las calles, en las aulas y también en el papel. Entonces nosotros creemos que si seguimos en ese camino de propuestas, de movilización en las calles, entonces vamos a poder lograr en el futuro cercano o tal vez a mediano plazo una mucho mejor propuesta para mejorar el sistema de educación. Que el tema no es solamente el dinero, el endeudamiento, sino que lo que estamos buscando aquí es de una vez por todas una reforma universitaria que cambie estructuralmente la forma.
Bueno, parece que se cortó la comunicación. A ver si la podemos recuperar para terminar la charla que teníamos con Julio Maturana, que es el secretario ejecutivo de la FECH, marcando la distancia que hay entre lo que el movimiento estudiantil pide y lo que termina cediendo el gobierno chileno, que dice, no es poco, pero aclaraba, nosotros pedíamos pan y nos están dando manzanas, y el fondo de la cuestión no se está resolviendo, que es una educación gratuita, ¿no?
Sí, esto durante todo el año pasado estuvieron los estudiantes peleándolo en la calle, en los colegios. Esto ha tenido consecuencias también en este año, digamos. Hay estudiantes que fueron expulsados de los colegios o de las universidades por la organización del año pasado, por organizarse, con obviamente el argumento de que habían hecho destrozos durante las tomas. Que obviamente es un argumento que se le puede dar a casi a todos los miles de estudiantes que estuvieron. Sin embargo, se puntualizó en aquellos que organizaban estas tomas, que organizaban las movilizaciones, que organizaban muchas veces al resto de los estudiantes que estaban comenzando con estas actividades de, bueno, protestar. Uh-huh. Algo novedoso en Chile. Hay que ver cómo quedó ese movimiento también. Esta es la pregunta por ahí que a mí me quedó. Afuera de cómo está ese movimiento hoy, cómo están los estudiantes, cómo pueden ellos medir. Hace pocos días hubo una manifestación, fue multitudinaria. O sea, uh-huh. Sí, parece que se sostiene, pero habría que ver qué es lo que ven ellos desde allá.
Es la que a él se refería y a la que yo también, sobre la que yo también le preguntaba cuando comenzamos la entrevista. Porque de alguna manera pensar que una movilización de estas dimensiones que se haya sostenido después de varios meses de no estar en la calle, y con una propuesta que él mismo dice es buena por parte del gobierno de Sebastián Piñera, evidentemente marca cierta fortaleza. Ahora sí creo que recuperamos la comunicación. Julio Maturana, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho.
Muy bien, se había cortado. Acá Leonardo Smerli, mi compañero, tenía una pregunta pendiente para hacerte.
Julio, lo que nos estábamos preguntando es, bueno, a partir de lo que fue el ejemplo del año pasado con todos los estudiantes en la calle y en la toma de los colegios y universidades, ¿cómo están viendo ustedes la fuerza que tienen este año para continuar esa lucha? Desde acá, decíamos, en la marcha se vio una movilización multitudinaria, pero ¿cómo lo están viendo ustedes la fuerza que tiene el movimiento estudiantil para arrancar este año que parece ser también un año de lucha? ¿Me escuchás?
Escuché muy bajito la pregunta. ¿Preguntó respecto a la fuerza que nosotros tenemos o cómo vemos la fuerza de los estudiantes?
Perdón. Sí, ¿cómo ven la fuerza que ustedes están teniendo y la fuerza de los estudiantes para encarar este año que seguramente también será de movilizaciones y de lucha?
Sí, bueno, nosotros este año para nosotros es fundamental porque hay elecciones a fin de año de alcaldes de provincias, entonces nosotros entendemos que para la derecha en este momento perder popularidad es pero lo que no van a dejar pasar. Entonces el estudiante, eso nosotros lo tenemos muy internalizado, y además hemos aprendido que con las movilizaciones en la calle, con las propuestas en las aulas, se pueden lograr cosas. Entonces el movimiento estudiantil tiene mucha fuerza. Este año empezamos un poquito más tarde, producto de igualmente el año pasado, pero es un movimiento que está con mucha fuerza. Nosotros no esperábamos la cantidad de gente que estuvo en las calles el día antes de ayer, y esto para nosotros es un síntoma de que el movimiento estudiantil está con muchas fuerzas, con muchas ganas, y que no va a descansar hasta lograr las demandas que son justas.
Bien, Julio, muchas gracias por esta entrevista en el día de hoy. Seguramente nos estaremos comunicando si es como estamos previendo, ¿no? Y como también están previendo ustedes, que para lograr la educación gratuita y de calidad en Chile hace falta seguir en las calles, hace falta seguir organizándose y luchando, que ya se ha conseguido mucho, pero no el objetivo principal por el cual vienen haciendo todo esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, el próximo martes, el 1 de mayo, vamos a estar junto a los trabajadores, los estudiantes, marchando, exigiendo también los derechos laborales, porque entendemos que este es un tema que no solamente se acota al mundo educacional, sino que tiene que ver con las familias de Chile. Así que el 1 de mayo los vamos a estar a todos los trabajadores apoyando.
Bueno, buenas noches, ¿eh? Muchas gracias.
Listo, que estén muy bien, gracias.
Bueno, ahí pasaba Julio Maturana, que es secretario ejecutivo de la FECH. Aclaremos, él fue junto con Camila Vallejo en la lista, en la última elección. Fue elegido secretario ejecutivo y su compañera de lista, Camila Vallejo, fue elegida vicepresidenta, dejando el cargo de presidente. Bueno, marcándonos las distancias entre las propuestas que hizo el gobierno nacional y la propuesta que están llevando adelante los estudiantes chilenos, tanto en términos de qué tipo de reforma están pidiendo, que el Estado se haga cargo de una educación pública, gratuita y de calidad, no como está proponiendo el gobierno de Sebastián Piñera con estas últimas reformas, a partir de las cuales pretende que con un financiamiento del Estado haya acceso igualitario a una supuesta educación de calidad brindada por empresas privadas que ofrecen servicios educativos, ¿no? Y la diferencia también entre una reforma tributaria que están pidiendo los estudiantes, o al menos que vienen discutiendo, y la que ofreció en el día de ayer Sebastián Piñera.
Me pareció interesante esto último que también decía Julio respecto a la estrategia de los estudiantes. O sea, están diciendo, bueno, tenemos muchas fuerzas, fue demostrado en esta manifestación, pero ellos también lo están viendo en sus propias organizaciones. Y también tienen un elemento para negociar que es muy interesante, que tiene que ver con las elecciones que va a tener que enfrentar este gobierno, que viene ya bastante golpeado. Creo que son las primeras elecciones donde este gobierno va a tener que enfrentarse a qué pasó con su popularidad. Recordemos, Piñera ya viene en baja desde hace tiempo. Pero más allá de eso, bueno, ¿qué pasa con el partido? ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Cómo intentará el gobierno, justamente por el apuro de estas elecciones, tratar de desarticular el movimiento estudiantil? Y esto creo que es uno de los elementos que se mete dentro de la lucha que están llevando adelante los jóvenes chilenos.
Sí, a mí por último también me gustaría tomar algo de lo que no venimos conversando, al menos en este bloque, pero que en algún momento tenemos que tomar, que es el cambio en las generaciones de cuadros políticos en Chile, ¿no? Como aparece un conjunto de dirigentes del movimiento estudiantil que empiezan a ser líderes de masas, que tienen referencia social, que tienen adhesión por parte de la sociedad, que son seguidos porque todas estas movilizaciones se terminan con discursos de ellos, y que algunos estarán presentándose en las próximas elecciones. Uno de estos es Camilo Ballesteros, que fue uno de los dirigentes estudiantiles importantes el año pasado y ahora es candidato a la alcaldía de Estación Central en Chile. Camila Vallejo también está pensando en presentarse a elecciones. Hoy tuiteaba Camila Vallejo: se viene la revolución democrática en Chile. Y en cierta medida están pensando ellos en cambios de tipo institucional, siendo ellos los nuevos representantes políticos. Habría que ver, tendríamos que discutir y pensar si esto puede ser posible, si se trata nada más que un cambio de personas o en sí las propias instituciones, por cómo están constituidas, luego van a evitar que, si esos cambios se quieren hacer, finalmente se produzcan.
gavilán colorado, gavilán, tío pío, gavilán, tao tao, gavilán, tío pío, gavilán, tao tao. Ese gavilán primito, óyelo bien pequeño y muy volador. Ese gavilán primito, óyelo bien pequeño y muy volador. Ese remonta lo alto para divisar el pillón. Gavilán, pío pío, gavilán, tao tao, gavilán, pío pío, gavilán, tao tao. Gavilán, pío pío, gavilán, tao tao, gavilán, pío pío, gavilán, tao tao. Camaguán, gavilán, pío pío, gavilán, tao tao, gavilán, pío pío, gavilán, tao tao.
Ahora sí, tomando un mate, porque llegó la productora María del Cielo Posadas.
Bailando al son del joropo.
Con el mate en la mano, como dijiste vos. Escuchamos un joropo venezolano, porque
ahora sí,
antes no lo habíamos podido hacer.
El gavilán, estábamos escuchando el joropo venezolano, y que estuvimos ahí para festejar el arribo de nuestra productora, que por fin fue, la soltaron de las garras de los colectivos de mediana distancia.
De la perlita. Del monopolio de la perlita.
Monopolio de la perlita.
Tenemos un saludo de Javier Araujo que dice: saludos para todos los morenenses y los amigos de Latido Americano. Estoy tomando mate y escuchando el programa.
Bueno, menos mal que ahora estamos tomando mate
sí,
nosotros.
Sí, porque si no era para enojarse.
Era
casi
una especie de mojada oreja, ¿no?
No, pero está bien, te agradecemos, Javier.
¿Ya vino este chico a buscar el libro que se ganó?
Me parece que
no. Y que no venga por un tiempo, porque todavía no lo terminé.
¡Ajá, qué bonito!
Javier, venía a buscar tu libro, porque si no me parece que va a desaparecer en las garras, en este caso.
De la biblioteca de Martín Raffo.
Exactamente. ¿Cómo comunicarse con nosotros, como hizo Javier? Podés hacerlo por Facebook, y si no, podés llamarnos al 0237-466-6559.
O por mensaje de texto al 1561-540359.
También podés escribirnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Muy bien. No, te quería preguntar, Martín.
No, pero iba a decir que nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en todo eso.
En todo eso.
Yo quería preguntarte, ¿qué vas a hacer mañana a la noche?
River juega el domingo, si no iba a ver a River. No, pero cierto, tengo una fiesta.
Muy bien.
Tengo una fiesta. Sí, tengo una fiesta en el Churqui.
Cumple un año el Churqui.
Cumple un año de trabajo. El Churqui, habrá canto, baile, por supuesto, bufete económico, como tienen acostumbrados todos los que se acercan a Yolí. 2637 están organizando esta fiesta en el Churqui. El FOL la abordó la Choque Mir Mulx, Tercer Cordón Teatro, y ahí FM Moreno siempre colaborando en el trabajo que se realiza en este centro cultural, político y social que está festejando un año.
¿Cuándo es eso?
Mañana.
¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
Muy bien, y estaremos ahí también comiendo esos choripanes, escuchando la buena música para bailar. Va a ser como los joropos, digamos, que estábamos escuchando ahora, y otras músicas más,
más de acá.
Más de acá, ¿no? Más para bailar. La música que se usa en las fiestas, ¿no?
Sí, un poco de Gilda, la Mona, ¿no?
Esas cosas.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo.
Latino-latino-americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr.
Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late.
¡Vuelo!
Aquí estamos, hablando mientras nos mandan al aire, conversando,
peleándonos
porque nos sacan el retorno. Tenemos un programa,
no peleemos.
Algo extraño el día de hoy. Y extraño también va a ser la columna de Cecilia D'Amico, porque vamos a hablar de algo de lo que ella no suele hablar, aunque está asociado a lo que solemos aportar en este bloque latinoamericano, que tiene que ver con la música popular de América Latina. Y si de música popular se trata y de difusión de esta, el gobierno venezolano ha estado a la vanguardia en los últimos años al respecto. Y nos encontramos por allí con una herramienta muy interesante que tiene que ver con una página que está dirigida por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, que se encarga de esto.
Sí, así es. Yo recordaba, mientras preparaba esta página llamada Suena a Venezuela, que tiene que ver con la difusión de la cultura, más que nada de la música popular venezolana, cuando hablábamos el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, de distintas leyes en relación a la música que fueron proponiendo algunos países en América Latina. Hablamos de Argentina, hablamos de Paraguay, hablamos de Chile y también hablamos de Venezuela, en donde rápidamente encontramos que tenía así como una impronta bastante fuerte lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura en ese país. De hecho, había artículos en donde se nombraba a el tipo de música, el porcentaje de música, no el tipo de música, sí música nacional, referida a Venezuela, que había en las ciudades fronterizas a otros países. Dato que recuerdo que nos llamó poderosamente la atención, comparándola con otros lugares, como por ejemplo Argentina, en donde se nombraban distintos porcentajes en relación a la música que debían pasar las radios argentinas, pero de ninguna manera teniendo en cuenta esto del límite con el otro país y de la importancia por ahí de que sonara lo nacional en esas radios.
No, incluso más allá de los propios límites de Venezuela, la música nacional en Venezuela es considerada la música de la patria grande.
Así
si
es.
Pasan un tema de algún autor argentino, no es considerado música extranjera. En la ley, la nueva ley de medios, que te pide un porcentaje determinado, el 70% de música nacional que tiene que ser emitida por las radios, si vos pasas música uruguaya, es música extranjera.
Así es.
Es un dato importante respecto a la concepción que hay detrás, ¿no?
Sí.
Y recuerdo, Ceci, que nosotros en un momento también escuchamos aquí a Cecilia Todd hablando sobre cómo esto, este tipo de promoción por parte del Estado de la música venezolana, cambió tangencialmente, rotundamente, más que tangencialmente, rotundamente, las posibilidades de la música popular venezolana para ser difundida y conocida al conjunto de la población.
Sí, es cierto. Esto fue un cambio bastante importante a partir de la sanción de esta ley. Y bueno, justamente surge desde el Ministerio Popular de Comunicación e Información del gobierno bolivariano de Venezuela,
Esta página Suena a Venezuela, que es un portal catálogo, como lo definen ellos, de música venezolana que, bueno, promueve el acervo cultural y las distintas manifestaciones musicales en el país venezolano, justamente como uno de los ejes transversales de esta ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Y esta iniciativa del Ministerio ofrece distintos contenidos que van, ahondan un poco más allá de la música, ya que también tiene que ver con las raíces, entonces son contenidos etnomusicológicos sobre distintas expresiones de la música venezolana que, dicho sea de paso y un dato importante a tener en cuenta, es de una variedad muy amplia, es muy rica la música venezolana, hay distintos estilos que tienen que ver directamente con ese país y a los que uno puede asociar, como escuchábamos el joropo hace un rato, es uno de ellos. De hecho, en esta página Suena Venezuela, ellos hacen una mención muy especial en lo que tiene que ver con el joropo y van detallando los tipos de joropo que hay dentro de Venezuela. Y cuentan un poquito lo que tiene que ver con la historia del joropo. Lo vamos a estar viendo más adelante. Es muy interesante ahondar un poquitito en lo que tiene que ver con cómo llega el joropo hasta Venezuela. Pero bueno, en esta página tienen distintos contenidos. Hay también reseñas de distintos artistas, de distintas agrupaciones que se fueron incorporando a ese catálogo. También está la posibilidad de que aquellos músicos que estén interesados puedan acceder a meterse dentro de ese catálogo, de generar su propia discografía con las canciones que ellos elijan. Con lo cual hace esto como mucho ruido, ¿no? Digo, directamente desde el Ministerio se promueve esto. Y lo que acá por ahí sería esta cuestión de las bandas independientes, de los artistas independientes que tienen un lugar a donde recurrir, ¿no? Como es la UMI, como es la Unión de Músicos Independientes, y que tienen estas idas y vueltas con los gobiernos que han ido pasando en los últimos años por este país. Bueno, hay una diferencia notable con lo que tiene que ver con el nacimiento de esta página en Venezuela. Bueno, ellos, la idea justamente es esto, ¿no? Impulsar que se cumpla uno de los artículos de la ley que mencionábamos anteriormente, esta ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, más precisamente el artículo 14 de esa ley.
Conocida en Venezuela como Ley Resorte.
Ley Resorte, así es. Gracias, gracias por el aporte. Yo no recordaba esto, la Ley Resorte, pero es cierto. Y bueno, la idea es justamente rescatar el talento nacional, el aporte, ¿sí?, de todos y todas quienes hagan música en Venezuela para poder aportar de esta manera a conservar la cultura venezolana. Que esto de conservarlo podríamos tomar con pinzas, porque así como dentro de la página se pueden encontrar distintas movidas musicales que se hacen desde agrupaciones que trabajan mucho lo popular en Venezuela, también se han ido acercando algunos grupos que, bueno, mezclan, o sea, manteniendo, digamos, estilos propios del país venezolano, incorporan también otros que nada tienen que ver con Venezuela, ¿sí? Entonces, bueno, la idea justamente es esto, es conservar la cultura en lo que se refiere a la música venezolana, pero también darle una impronta nueva con este llamado, si se quiere, a los artistas y a las artistas que estén intentando dedicarse de lleno a la música, ¿no?
Es interesante también verlo desde el punto de vista de los medios alternativos y comunitarios que quieren cumplir con esta ley resorte porque se sienten representados así, en tanto que también tienen una fuente para poder musicalizar su programación, que es algo que a nosotros aquí en la Argentina nos sucede si pretendemos cumplir la ley. ¿Cómo lo hacemos? Porque al mismo tiempo nos dicen, bueno, que tenemos que pasar los autores a partir de poder tener un disco que sea legalmente registrado, que tengamos que pasar el 70% de música nacional y un 30% dentro de esta que sea independiente. ¿Cómo nosotros como radio accedemos a esa música independiente si el Estado no nos facilita ese acceso o no le facilita a los músicos la difusión de sus producciones para acceder a aquellas radios que quieran cumplir con la ley? Acá hay un Estado activo que aporta a la aplicación de la misma, ¿no?
Sí, de hecho, charlábamos el año pasado cuando hablamos de la ley en Argentina en lo que se refería a la música. Conversábamos con Diego Boris, quien fuera en ese momento el presidente de la Unión de Músicos Independientes, y justamente de una de las preguntas que le hacíamos, si mal no recuerdo, vos fuiste quien le preguntó esto, ¿no? ¿Cómo se podía acceder a ese material, siendo que, bueno, eran músicos independientes que estaban intentando correrse de las grandes compañías, de las grandes discográficas, con todo lo que esto implica, Y bueno, ¿y cómo podíamos hacer para poder acceder a esta música y poder difundir para justamente empezar a darle como un marco de contención desde la práctica a los artículos que estaban implicados en esta ley, ¿sí? En esta página Suena Venezuela hay varias, hay como varios ítems en donde ellos se detienen, desde lo que tiene que ver con los objetivos de la página, un catálogo en donde se pueden recorrer desde distintos artistas hasta distintos temas que están nombrados, tienen sus nombres y uno los puede buscar y descargar también. Y yo hablaba anteriormente del joropo. El joropo tiene una especial dedicación en la página, que es lo que vamos a estar comentando más adelante. Y ellos en uno de estos ítems hacen como una especie de recorrido por lo que tiene que ver con la música en Venezuela desde sus inicios, dividiéndola según los distintos territorios, ¿sí? Haciendo una especie de clasificación en lo que tiene que ver con los distintos territorios. Ellos definen que más que por los distintos estados de Venezuela, la música tiene que ver con las distintas regiones. De hecho, hay un mapa con muchísimos colores en donde uno se pone a mirar, encuentra cuáles son los estilos que predominan, si se quiere, en cada una de esas regiones. Y particularmente se detienen a definir tres clasificaciones, que son la indígena, la hispánica y la afro-venezolana, y hacen un recorrido en esta página por todas ellas, ¿no? Por estas tres clasificaciones, en donde se pueden meter, digamos, se pueden subclasificar los distintos estilos que fueron dando forma a la música en Venezuela. Realmente es muy interesante como para poder entrar y empezar a escuchar cosas no tan conocidas, ¿sí? Más allá de por ahí algún que otro estilo que uno pueda encontrar familiar. Pero bueno, hay algunos grupos que aparecen con su música para poder descargar que realmente, o por lo menos particularmente, yo no conocía. Y bueno, realmente creo que es justamente, ¿no?, la novedad, y la novedad tiene que ver con que esto está promovido directamente por el Ministerio Popular de Comunicación y de Información. Vamos a escuchar ahora un poco de música justamente de esta página Suena a Venezuela. Vamos a escuchar una canción llamada Península Viva.
Madrugada, despierta de prisa, urge la brisa de la mano de la algarada. Quiero llegar a su orilla, que ella guarda mi amada península viva.
Tierra, fuego y voz, credo y cantor, la
latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!
Veinte minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos en Latido Americano en este viernes 27 de abril del año 2012. Les recordamos los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros, las vías de comunicación, porque es más que teléfono, ya ahora tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos mail, tenemos de todo.
¿Tenemos todo lo que existe? No, debe haber cosas.
Debe haber algo que no tenemos, pero arranquemos por los teléfonos. Si quieren comunicarse telefónicamente, 0237-466-6559.
Por mensaje de texto al 15-6154-0359.
Por mail, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Muy simple el nombre del programa, el nombre de la radio, no se pueden olvidar. Y nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, ya lo dijimos.
Y si no, Saavedra 81, que también es otra forma de poder comunicarse con nosotros, que es viniendo acá a la radio y compartiendo con nosotros.
Ya tenemos quien se mate, pero estoy viendo que se terminó el budín. Así que ahora lo que estaríamos necesitando es algo para acompañar el mate.
Algo para acompañar el mate. Nosotros seguimos pidiendo. Después, en algún momento...
acontecerá.
Es gratis pedir, ¿o no?
Exactamente. Bueno, lo que parece que no es gratis, políticamente hablando, es lo que está pasando en Bolivia con el proyecto de esta carretera que uniría un gran sector del país y que también lo conectaría con Brasil... y después ya con el Pacífico.
Sí, de hecho, haciendo un poquito de repaso, en 2008 el Banco Nacional de Desarrollo Brasilero puso toda la plata para construir el primero y el segundo tramo de esta carretera que tiene que atravesar el Tipnis. El año pasado se desarrolló por más de 60 días la octava marcha en defensa de ese territorio. Durante el verano, vuelvo para atrás de vuelta. Esa marcha terminó cuando se declaró intangible se declararon intangibles esas tierras. Durante el verano, el presidente Evo Morales anunció el proceso de legislar la ley de consulta previa, que era algo que venía pendiente y que no sucedía, a lo que las organizaciones que lideran este proceso de defensa del Tipnis dijeron: de ninguna manera, porque esto va en contra de lo que ya nosotros ganamos a fin del 2011, que es la declaración de la intangibilidad de este territorio.
Hubo manifestaciones a favor de la construcción de esta carretera.
Obviamente, eso iba.
En alguna medida fogoneadas por el gobierno, pero también por intereses concretos de algunos sectores.
Sí, de algunos sectores y de algunas poblaciones que quizás también viven ahí, pero están de acuerdo con el tipo de desarrollo, entre muchas comillas, pongámoslo, que propone la creación desde el punto de vista económico la construcción de esta carretera acá a Herrería. No solo, bueno, las organizaciones que están de acuerdo con esta construcción y que van apoyando las iniciativas del gobierno de Evo Morales, sino también, aquellas que sí quieren que se avance sobre la legislación de la ley esta de consulta previa para cuestiones de acá a futuro, porque si bien es cierto que lo del Tipnis sería en algún sentido un retroceso para nuevas iniciativas en las que haya que decidir si avanzar con algún tipo de inversión o de algún otro proyecto del tipo extractivo, es complicado que no exista la ley de consulta previa. Por otro lado, está Brasil quejándose porque tienen el proyecto parado y ellos la plata ya la pusieron. Entonces, a mediados de este mes hubo un nuevo anuncio de Evo Morales diciendo que se frenaba el proyecto, planteando desde el Ejecutivo que había incumplimientos por parte de la empresa que lleva adelante en la construcción del primer y segundo tramo, pero en realidad lo que entendemos que hay detrás, bueno, son todas las tensiones que se generan a partir de los desacuerdos que hay alrededor de este emprendimiento.
Sí, me parece también que a veces excede un poco. Yo creo que no está mal también meter en este análisis lo que tiene que ver con esas organizaciones que corren por izquierda al gobierno de Evo Morales. El movimiento de los Sin Miedos, la gente del Alto, particularmente la gente de la FEJUVE del Alto, que vienen criticando el gobierno de Evo Morales por este tipo de prácticas, por lo que tiene que ver con cierto verticalismo que se construyó en el movimiento del socialismo, por el, cuando fueron las elecciones, ¿se acuerdan que criticaban cómo se habían elegido los candidatos? Y también esta cuestión de, bueno, ¿cómo hacemos para responder a la cuestión de desarrollo y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente? Una discusión que en Bolivia está totalmente planteada, pero no está resuelta.
Sí, y que después están las cuestiones propias, me parece, de un proceso que ya lleva muchos años, los desgastes, no quiero decir naturales porque no es la palabra más feliz para describirlos, pero me parece que inherentes a este tipo de construcciones, con todas las cosas que el gobierno de Evo Morales vino, que lideró, digamos, las transformaciones que hubo en Bolivia. La cuestión, toda esta larga introducción es para llegar al punto que queremos tratar, que es que hoy empezó lo que va a ser la novena marcha en defensa del Timbis. Debería haber empezado en la semana, pero bueno, hubo algunos cortes llevados adelante por organizaciones que apoyan la construcción de esta carretera. Para conocer un poquito de primera mano, como decimos siempre, cómo arrancó esta novena marcha, estuvimos conversando con Berta Bejarano. Ella es quien ahora preside la comisión que lidera el desarrollo de esta marcha, que partió hoy y que tiene planeado en 30 días llegar a La Paz.
Sí, entendamos que esta marcha no es solo ir caminando, sino que también hay comisiones donde se discuten los temas, donde en cada parada se discute lo que se hace, se va tratando de redactar lo que le va a plantear al gobierno, se discute de política. Hay un trabajo que se hace a lo largo de estos 600 kilómetros de la marcha, y para eso se nombra, como son muchas organizaciones, creo que son más de 15 organizaciones que están en ese lugar, más las que van a solidarizarse. Ahí Berta fue elegida para dirigir todas las actividades que se llevan adelante en la marcha.
Exactamente. Berta Bejarano, vale la aclaración, pertenece a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de El Beni, y escuchamos cómo nos contaba el inicio de esta marcha.
Mire, ha iniciado la novena marcha, con la participación de los pueblos indígenas. No se ha descartado la participación del departamento del Beni. Están la mayoría de los hermanos de cada pueblo.
Entonces escuchábamos recién a Berta Bejarano contándonos sobre el inicio de la marcha. Le preguntamos también por qué esta novena marcha.
Mire, hemos iniciado esta novena marcha porque no se ha cumplido los acuerdos que se logró con bastante sacrificio en la octava marcha. Por lo tanto, más al contrario, el gobierno ha violado nuestro derecho nuevamente y ha hecho una ley inconsulta que realmente no corresponde ya para hacer una consulta en el TIMI. Por lo tanto, por todo aquello, esta novena marcha rechaza y estamos nuevamente aquí de pie sobre las carreteras, sobre el camino, para que esos derechos el gobierno tenga que aprender a respetarlos.
Nos decía Berta Bejarano acerca de la motivación principal del porqué de esta marcha, que es de la construcción de la carretera que atraviesa el Timbis, pero también, y como lo decíamos hace un rato, no solo de eso se trata, sino que en el camino se van construyendo nuevas reivindicaciones dentro de las más de 7 comisiones que tiene la marcha.
Sí, obviamente, hoy me ha tocado dirigir a la cabeza de la novena marcha como presidenta para poder conducir a esta columna de marcha que realmente ya traemos sí un pliego no de demanda de las dos confederaciones, tanto del CONAMAT como del CIROP. Entonces, efectivamente, hemos estado en intercambiando las propuestas para que una vez más el gobierno hacerle recuerdo que dentro de los pliegos petitorios de la octava marcha igual se planteó los derechos y el respeto a la madre tierra, a los territorios indígenas, el respeto a los bosques que tenemos, tanto de tierras altas como de tierras bajas.
Y no solo afecta a las comunidades y a los pueblos indígenas que viven en el territorio del Timmins la construcción de esta carretera, sobre esto también hablamos con Berta Bejarano.
Mire, toda vez que ya el país boliviano se ha molestado bastante, ¿no?, con la actitud del gobierno de Evo Morales por el atropello ya que hace no solamente a los pueblos indígenas, sino también a todo el país boliviano. Por lo tanto, a esta novena marcha se van a sumar otros países que también están viendo el atropello que estamos sufriendo. Y también en esta marcha no solamente están marchando los pueblos indígenas, también están marchando los sectores sociales, van a marchar los universitarios, la Central Obrera Boliviana. Entonces muchos otros sectores se están sumando, como los trabajadores en educación, en salud, porque también están viendo que el gobierno de igual manera está violando sus derechos de cada uno de ellos como instituciones que vienen prestando su servicio a este país boliviano.
Conversamos también con Berta Bejarano, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, acerca de los problemas y la relación que están teniendo con el gobierno del presidente Evo Morales a partir de las acciones llevadas adelante en defensa del Timmins.
Mire, no solamente lo ha estado haciendo ya de estos días. Esos acosos políticos que lo hace el gobierno ya viene de mucho tiempo, y en la octava marcha dijo que éramos comentados por la derecha, después dijo que éramos del MNR, no sé de cuántos otros partidos políticos más. Más allá de repente de lo que el gobierno pueda pensar, queremos recordarle primero que están nuestros derechos constitucionales como bolivianos y como pueblos indígenas. Y lamentablemente el gobierno se ha ganado pues ya el desprecio a todo el país boliviano. Eso que lo sepa el presidente Evo, que no solamente ya tiene el desprecio de los pueblos indígenas, sino también de muchos sectores del país boliviano. Por lo tanto, atrás de esta novena marcha, más allá que diga el gobierno que es política financiada por las ONGs, yo creo que como indígena tenemos derecho a tener asesores, así como cuando él fue dirigente de los sindicales, de los cocaleros, también tenía él asesores. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué no podemos tener también? Entonces, en ese sentido, que el gobierno pueda pensar lo que le venden gana, pero realmente nuestros derechos no se tienen que negociar como lo ha estado haciendo comprando a algunos dirigentes, pero que considero que hemos y consideramos todo que ha fracasado el gobierno, porque si bien no estamos presidentes en esta marcha, pero están sus bases. Y es lo legítimo y la petición de las bases que va a hacer prevalecer el respeto, obviamente, a nuestro territorio. Mire, obviamente que esta marcha tenía que salir el 25 de este abril. Pero por los mismos bloqueos que el gobierno ha mandado a hacer, porque los bloqueos han sido financiados por el gobierno en San Ignacio de Mojo para que se endurezca el pueblo mojeño ahí, la gente urbana ahí concentrada, ha sido a petición de Ramón de la Quintana, ha sido a petición del presidente de la Asamblea Departamental, que no dejen pasar la marcha. El bloqueo que existe en Yucumo, de igual manera, son financiadas por el gobierno, porque cuando los taxistas van porque le echen gasolina para que bloqueen y porque le dan una renta para el día, lamentablemente el gobierno atropella los derechos de aquellos hermanos que involuntariamente han estado bloqueando, porque le han pagado miserables pesitos ahí queriendo comprarle su conciencia. Entonces, por todo aquellos estas razones, y también siempre hemos tenido problemas ya en la compra de combustible para traer a los hermanos del PIN, y como se ha retrasado la marcha, ha sido debido a todos aquellos retrasos, a todo aquel abuso que se hace a los pueblos indígenas, pero ya hoy está la novena marcha de pie, ya ha salido, y los hermanos del PIGMI están en esa novena marcha y van a estar con nosotros hasta llegar a la sede de gobierno.
Desde hoy a las 14 horas, entonces, unas 300 personas que forman parte de 29 organizaciones están marchando hacia La Paz. Calculan tardar entre 30 y 35 días para hacer estos 200 kilómetros, planteando no solo que se frene el proyecto de construcción del TIMBI, sino que se busquen otro tipo de alternativas para el desarrollo en Bolivia.
Mire, yo creo que las alternativas las han dado el mismo país boliviano, diciendo que el gobierno, y nosotros también decimos, no nos hemos opuesto nunca a un desarrollo, no nos oponemos nunca a una vinculación de diferentes departamentos, pero nos vamos a poner siempre a que nuestras casas grandes sean destruidas. Por lo tanto, más allá que el gobierno diga que va a ser un desarrollo para los indígenas, creo que el gobierno se ha equivocado, porque no es ese el tipo de desarrollo que necesitan los hermanos indígenas. Porque quienes van a tener el desarrollo serán unos tantos, y será el empobrecimiento más de los pueblos indígenas, se convertirán en mendigos, perderán nuestro territorio, se perderá también la identidad cultural que se practica dentro de los territorios, en este caso del Parque Nacional de Chivolosecuro. Nuestras etnias que están ahí vivas, en cada una de las comunidades. Por lo tanto, el gobierno se equivoca con decir que, porque nadie lo lleva a uno gratis en una movilidad, siempre hay que pagar. Por lo tanto, y los pueblos indígenas no somos nosotros grandes comerciantes, no somos ganaderos, y esta carretera también viene a beneficiar solamente a aquellas personas y a destruir nuestra casa.
No estamos en contra del desarrollo, pero este no es el desarrollo que le sirve a los pueblos indígenas. Escuchábamos recién a Berta Bejarano. Ella es presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni y preside desde hoy las comisiones que integran y lideran la novena marcha en defensa del TIMBIS y tratando de evitar que se construya la carretera que plantea atravesarlo. La escuchábamos en vivo desde la marcha, una comunicación telefónica que tuvimos gracias a la colaboración de Sebastián Ochoa.
Así es, así que le agradecemos muchísimo que nos haya hecho este puente y poder tener con nosotros y para compartir con ustedes esta entrevista desde directamente el inicio de esta novena marcha indígena.
Dijo Evo Morales Aima.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno, 90.1. Estación de Música.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
este sábado 28 de abril a las 9 de la noche.
Arriba la mano, la que te la mano, la chica la mano, de dos colores hoy.
Venite a la fiesta en el Churqui.
Canto, baile y barra económica.
Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano, es un asalto de cumbia.
Festejamos un año de trabajo juntos. Te invitan el Fol, la Bordó, la Choque, Mir, Mult, Tercer Cordón Teatro, el Churqui, Jolie 2637.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Agua Fuerte.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuerte.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
El gobierno ecuatoriano está preparando un plan B ante los recortes en salud en España.
¿Cómo?
Pregunta que hay una interferencia en asuntos internos por parte del gobierno ecuatoriano, dirían algunos medios de comunicación en el mundo. En realidad no, porque estamos hablando que la mayor comunidad latinoamericana que vive en España es ecuatoriana. Y está siendo o va a ser afectada por los recortes en la cobertura sanitaria que anunció el gobierno de Mariano Rajoy en estos días. ¿Qué hace el gobierno? Así como lo tiene en Estados Unidos, también busca extender la seguridad social hacia España. El presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Ramiro González, dijo que, como la Embajada de Ecuador en España, que manifestó una profunda preocupación por los recortes anunciados por el gobierno de Mariano Rajoy en materia de sanidad pública, que afectarán a los inmigrantes más vulnerables y entre ellos a los ecuatorianos. González, estamos hablando de el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, alertó que el 80% de los ecuatorianos que residen en Estados Unidos se encuentran en situación irregular y que el otro 20% tiene sus papeles en reglas. Lo contrario sucede en España, donde solo un 20% de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentra en situación clandestina. El tema es que el presidente de este Instituto de Seguridad Social contó que espera alcanzar un convenio con Estados Unidos para crear el primer seguro que dé servicio de salud extraterritorial a los afiliados voluntarios del IES, que se encuentran viviendo así. Una misma estrategia busca extender inmediatamente a España. Hay que ver si el gobierno español se lo permite. La población extranjera residente en España, escuchen bien, es de 5.700.000 personas aproximadamente, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir, con permiso de residencia que se mantiene en vigor, asciende a 5.250.000, según los datos del Ministerio de Empleo español.
Siempre se me iban a poner la música del carnaval carioca para esta noticia, pero bueno, no, tenemos otra música de fondo igual y nos lleva a Brasil, porque otro escándalo con prostitutas y soldados norteamericanos. En este caso, un grupo de 4 marines norteamericanos que según parece trabajaban en la embajada estadounidense en Brasil, lastimaron a una prostituta cuando, en medio de una discusión, iban en un auto, tuvieron una discusión con esta prostituta que estaba yendo con otras 3 más hacia algún lugar que se desconoce, se pusieron a discutir con ella, la tiraron por la puerta del auto y le pasaron por encima con el auto, con lo cual quedó bastante lastimada e hizo la denuncia correspondiente. A partir de esto, estos 4 marines fueron fletados hacia los Estados Unidos, y cuando el secretario de Defensa norteamericano, que anda dando vueltas, estuvo en Colombia, en Brasil y en Chile, estuvo de visita por estos 3 países. Cuando estuvo en estos días en Brasil, pidió disculpas por lo que había sucedido. Esto, recordemos, pasó en Colombia cuando estuvo Barack Obama. Ahora conocemos esto, que en realidad pasó en diciembre del año pasado. Lo que estamos contando que sucedió en Brasil no pasó esta semana, pasó en diciembre del año pasado, pero recién ahora se conoce a partir de la denuncia. Y a partir de esto empiezan a levantarse otras informaciones, como por ejemplo la acusación de agentes secretos de Estados Unidos de pagar prostitutas en El Salvador. También fue durante el año 2011, antes de un viaje que realizó el presidente. ¿Recuerdan la gira que realizó Barack Obama por algunos países de América Latina, entre ellos El Salvador? Igual, los norteamericanos están buscando una forma de solucionar esto y tienen algo que creen que no les va a fallar, que es contratar más mujeres en el servicio secreto.
Y nos quedamos en Brasil porque en ese país el plenario de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma del Código Forestal, digo bien, con 274 votos a favor, 158 en contra y 2 abstenciones. Este proyecto ya había pasado el año pasado por la Cámara de Senadores, con lo cual solo queda la esperanza de que sea el Ejecutivo quien vete esta iniciativa. Hay voces dentro del Ejecutivo que manifestaron su rechazo, y dentro de la Cámara de Senadores también, pese a que allá en esa instancia ya había sido sancionada. Los principales cuestionamientos que tiene esta reforma al Código Forestal es que concede una amnistía para la tala ilegal y tiene un montón de normas diferenciales para los pequeños agricultores. Digamos, hay la falta de cuestiones puntuales para lo que es pequeños agricultores, y van a llevar adelante una amnistía para los grandes taladores de árboles, con lo cual se desprotege aún más toda lo que es la región de la Amazonía, con a partir de esto todas las organizaciones sociales cuestionan no solo esta discriminación de la reforma del Código Forestal, sino la ausencia de reglas para evitar la deforestación a orillas de ríos y manantiales, que es uno de los problemas más importantes que tiene la cuestión de la tala dentro de lo que es la región de la Amazonía. Las organizaciones y los ambientalistas entonces están esperando que sea la presidenta Dilma Rousseff quien encabece un posible veto a este código forestal.
Y aquí está mi gallo pinto, y aquí está mi gallo pinto, pa' mandarle a cuartela.
Yo voy a mi gallo pinto,
tiene un pincel en el pico. Ay, yo voy a mi gallo pinto, y un estoque.
Bueno, yo sí llego a Colombia, antes que lleguemos a la marcha patriótica. Y llegamos a Colombia para conocer un poco más de cerca cuáles son las condiciones sociales en las cuales se encuentra su población. Esta semana se conoció un pequeño avance de un informe que será difundido el 7 de mayo del 2012 por parte del Ministerio de Hacienda respecto a los datos de pobreza e indigencia. Tengamos en cuenta, para poder enmarcar estos datos, que Colombia tiene alrededor de 46 millones y medio de habitantes. 18 millones de estos, según este informe, se encuentran en la pobreza y 4 millones en la indigencia. Estamos hablando que el 35% de la población colombiana, decíamos 18 millones, hoy sufren pobreza en Colombia. Y el 10% de la población, 4 millones de estos, estamos hablando que se encuentran en la indigencia. Esta cifra indica que al menos un millón de familias son indigentes y por ello dicen que la administración del presidente Santos está empezando a enfocar sus políticas hacia el Ministerio de Desarrollo Social para tener políticas más focalizadas. Sabemos que la pobreza en Colombia es estructural y a lo sumo podrá bajar un punto más o un punto menos, pero si no se abordan reformas de estas características va a ser difícil que estos números se modifiquen. Más adelante hablaremos sobre una de las propuestas que andan dando vuelta en Colombia para atacar problemáticas como esta.
Árbol de la esperanza, mantente firme. Tú eres la que me da razón de creer en mis raíces. El árbol. Esta es la iguana.
Y nos vamos hasta México. ¿Recuerdan el presidente Felipe Calderón hace más o menos 10 días, cuando estaba en el Foro Económico Mundial en Puerto Vallarta frente a otros jefes de Estado y a muchísimos empresarios, le preguntaron sobre la decisión del gobierno argentino respecto a YPF y dijo que era lamentable, que era muy poco responsable y poco racional? Habló pestes de la decisión argentina respecto a YPF. Recordemos que un porcentaje,
El 10%
de Repsol es de Pemex, empresa estatal de petróleos y hidrocarburos mexicanas. Bueno, ¿qué pasó? El Pleno de la Cámara de Diputados de México exhortó hoy al Poder Ejecutivo Federal, leo textual, para que respete los principios constitucionales que rigen la política exterior mexicana y se abstenga de intervenir en la decisión soberana de la República Argentina de nacionalizar sus recursos energéticos. Digamos, ¿no? En el caso, digamos, algún otro diputado lo dijo de otra forma. ¿Sí? El diputado Cruz Martínez dijo, el presidente se portó como un súbdito de la monarquía española, por ejemplo. Varios diputados lo dijeron de formas menos diplomáticas, pero básicamente fue un reto, un tirón de orejas, digámoslo así, de la Cámara de Diputados mexicana a Felipe Calderón, principalmente por lo que es la historia de las relaciones exteriores que tiene México, que recordemos es uno de los pocos países que durante muchísimos años mantuvo una relación con Cuba, por poner un ejemplo. Más allá de las cuestiones internas que tenía México, ha mantenido siempre una política exterior bastante, ¿cómo podemos decirlo?, amigable, por así decirlo, además del tema de la propia empresa mexicana Pemex, que recordemos significa el 40% de los ingresos que tiene el Estado mexicano. Es decir, si en México lo hacen, ¿por qué van a andar criticando que en Argentina también se haga?
Latino, latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Ojo!
¡Viva la gente!
Moreno, 90.1. Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres.
es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Bueno, con música de joropo ya vamos a estar recorriendo aquí con Cecilia D'Amico en su segunda parte de la columna de cultura de este viernes 27 de abril. Vamos a exhortar a los oyentes del Latinoamericano para que sigan proponiendo libros. No hubo propuestas en el día de hoy. El 15-61-540359, que es nuestra vía de comunicación por medio de mensaje de texto, no recibió una sola propuesta.
También pueden hacerlo al teléfono de línea, que si están fuera del partido de Moreno tienen que marcar 0237-4666-559 para también proponernos algún libro por ahí, dejar algún mensaje, comentario.
Lo pueden hacer también al mail, al latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Por supuesto, por esta vía de comunicación lo pueden hacer durante toda la semana. Si están escuchando esto el domingo, en la repetición del programa, por lo tanto, en vivo no van a poder mandar ningún mensaje para que lo tomemos, pueden escribirnos al mail.
O si se les ocurre en la mitad de cualquier otra tarea y tienen la computadora con internet a mano, lo pueden hacer al mail o a Facebook o a Twitter. A Facebook, como se comunicaron los compañeros de Contrafarsa Radio, que nos dejaron un mensaje en el muro que dice: saludos a las compañeras y compañeros de Latido Americano desde Palma de Mallorca, la Contrafarsa Radio tiende puente en las ondas para hermanarnos en el intercambio de informaciones y mucho más, cuando ustedes quieran, la lucha del día a día para hacer realidad los sueños de que un mundo mejor es posible. Reciban el abrazo de todo el equipo de Contrafarsa Radio.
Bueno, un abrazo desde aquí, desde FM Moreno, a los compañeros y compañeras de Contrafarsa Radio. Y bueno, veamos, tengamos en cuenta esto respecto a los libros y a las sugerencias. Decíamos con Leo, ya vamos más de 2 años. Implica esto que promedio 20 libros regalamos. Ya como que se va agotando la imaginación. Esto habla mal de nosotros, porque si solo tenemos 20 libros en la cabeza, sí, significa que fuimos muy pocos lectores en nuestra vida. Pero esto tiene que ver también con que uno se construye una imagen de quién es el oyente del Latinoamericano, entonces no ofrece libros que a uno le gusta, ¿no? Por lo tanto, está bueno que sean los mismos que están escuchando.
Exactamente.
Quienes digan, bueno, quisiera este libro, no me lo puedo comprar, nosotros podemos buscarlo y tal vez sortearlo. Y bueno, por algún mate, algún bizcochito, alguna trampita.
Podemos poner hacer algún papelito de más, decís vos. Sí. Yo creo que nuestra productora no nos va a dejar.
La verdad que...
Y además eso, si la vamos a hacer, no la avisemos.
Es cierto, es cierto.
Esas cosas no
bueno, dicen. Si la decimos es porque no la vamos a hacer y somos gente que tenemos cierta ética en este tipo de cosas. Aunque leemos los libros que nos vienen a buscar, los entregamos un poquito manoseados, pero bueno, hasta
bueno,
ahí.
Los libros están para limite. Eso. No los escribimos, que eso ya es como todo un logro, por lo menos en lo que a mí respecta, pero entregarlos, entregamos.
Bueno,
con
así
algún
como,
delay.
Así como los libros que nosotros regalamos en Latido no los compras, la música que bajás de suenaavenezuela.gov.be tampoco la compras, porque es gratuita.
Exacto, es gratuita y como vos bien decías, Martín, Suena Venezuela, esta página a la cual estamos dedicando el espacio en la sección de cultura de esta noche, tiene que ver con un proyecto, como charlábamos anteriormente, del Ministerio Popular de Comunicación y de Información del Gobierno de Venezuela, que trata de difundir la cultura, más precisamente la música de Venezuela, y de promover que aquellos artistas que estén interesados se acerquen a participar de la página para bajar su material y que este pueda ser compartido por quienes tengan ganas, bueno, de conocer un poquito más acerca de Venezuela y de su música. Habíamos hablado anteriormente acerca de esta clasificación, de esta diferenciación que se hacía dentro del país venezolano en relación a la música hispánica, la música africana y la música indígena, y también yo comentaba acerca del mapa que pintaba Venezuela con diversos colores según el estilo de música que se pudiera escuchar en cada uno de ellos. Si bien esto no es determinante, sí hay un predominio por ahí de un estilo por sobre otro en distintas regiones, Y ellos, bueno, dividen justamente a Venezuela en 9 regiones musicales, que, bueno, por sus contenidos culturales producen cada una de ellas música marcada diferentemente de la otra. Estas regiones son los Llanos, los Andes, la región Guayana, la zona costera, la Oriente, también la zona del Delta, la Centro Occidente, Zulia y la región Capital. Ellos hacen bastante hincapié en estas diferencias porque determinan que desde lo ambiental hasta lo físico y natural, aunando también a las distintas mezclas que hay culturales en cada región, hace que esto dé mayor variedad todavía musical a ese país, y justamente por eso es que lo dividen más que por estados, por zonas, que era una de las cosas que charlábamos antes, ¿no? Bueno, también en la página se puede encontrar lo que tiene que ver con la evolución musical, en donde ellos relatan de una manera bastante concreta lo que tiene que ver con la música en Venezuela a lo largo del tiempo. Mencionan algunos grupos que fueron pasando por la música popular de Venezuela, como es el caso de Simón Díaz, a quienes estamos escuchando de fondo de cortina con su disco Alma Llanera. Y bueno, y le dan, digamos, mucha importancia a lo que tiene que ver con la música popular, sin dejar de percibir esta mezcla que puede llegar a haber entre estilos que pueden colarse, digamos, desde otras partes del mundo, ¿no? Y yo había anticipado que le dedicaban especial atención al joropo, ¿sí? El joropo tiene más de 250 años de tradición musical y, bueno, está plenamente identificado con Venezuela. Pero, de todas maneras, el origen del joropo es español, proviene del fandango español y de una música árabe llamada música melismática, sí, que es una cosa así como muy, 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 muy concreta, no muy conocida tampoco. Y bueno, hay distintos musicólogos que se han referido a lo que tiene que ver con el joropo y con el estudio del joropo a lo largo de todo el tiempo. Y lo interesante es que una de estas personas que estuve investigando, como fue Alejo Carpentier, habló mucho de lo que tiene que ver con el joropo, con el joropo como originario en el fandango. Y bueno, por lo que él consideraba, lo que decía era que el fandango era una danza fecundatoria negro-africana, que provenía de Guinea, que llegó a las Antillas a partir de los esclavos que dispersos fueron trayéndose por la fuerza para tareas como agricultura, minería, entre otras, y que, bueno, el fandango fue tomando fuerza en la península ibérica gracias a, bueno, los distintos viajes de los conquistadores que se acercaban hasta América, quienes fueron llevándolo con distintas variantes y fusiones afroamericanas y campesinas a lo largo de toda América Latina. El dato de color acá es que en el año 1640 el Consejo de Castilla prohibió el fandango, porque lo que decían era que eran indiadas amulatadas, ¿sí? Y como si esto fuera poco, el Real Consulado Español en 1749, con el apoyo de la Iglesia Católica, sancionó este tipo de danza porque opinaban que generaba lazo de sexo por los contactos de las manos y los movimientos propios del baile. Un detalle que me pareció casi divertido comentar, si bien han pasado algunos siglos, pero bueno, realmente fue llamativo, y además había penas con 2 años de cárcel para quienes ejecutaran este baile.
Amulatada y sexual.
Sí, amulatada y sexual. Y había también una pena para los mirones, ¿sí? Así como,
no podías ni hacer ni mirar. Bueno,
no podías
está bien.
Ni hacer ni mirar. Nada. Quienes ejecutaban el fandango tenían 2 años de cárcel, como sanción, si se quiere, y quienes miraran a quienes estuvieran bailando tenían 2 meses de prisión. Esto,
porque
bueno, hablemos del 1700,
si
¿no?
Miraban, aprendí y después lo reproducían.
Claro,
bueno,
después lo reproducían.
Bueno, pero además también porque se peca por acción por pensamiento también.
Uh-huh. Sí, y por omisión a veces también.
Claro.
Pero bueno, de todas maneras el joropo se convirtió con el tiempo en un ritmo muy popular y en las distintas regiones culturales en donde se fue escuchando, se le fue dando una decoración, si se quiere, particular, dependiendo el lugar en donde se produjera. Y ellos no solamente hablan de lo que tiene que ver con el origen del joropo, como este origen español, del fandango español, sino que además hacen todas las diferenciaciones habidas y por haber que podríamos encontrar acerca de los distintos joropos, ¿sí? Que tienen que ver con los lugares en donde se empiezan a reproducir, en los orígenes, en distintos estados, los distintos trabajos que se hacen, como por ejemplo el llanero. Uno puede imaginar decir llanero y bueno, y ahí ir asociando por ahí distintos paisajes venezolanos, si tiene un poquitito de información y si no la busca.
O mucha imaginación.
Pero bueno, tiene que ver con el trabajo en el campo, particularmente con el arreo de vacas, con la doma del caballo. Tiene más de 30 variantes, es uno de los más variados. Después está el joropo central, que bueno, que este tiene que ver más justamente con esta cuestión del centro de Caracas en Venezuela. Y así van pasando distintos tipos de joropo según en los estados en donde estos se hayan originado, entre comillas, y se hayan ido reproduciendo a lo largo del tiempo. Definitivamente el joropo está identificado con Venezuela. Esto no es algo que ni que inventé yo, ni que traigo como una cosa muy original, pero me llamó poderosamente la atención, más allá de la página en sí misma y de esta promoción de la cultura venezolana, cómo ellos fueron dándole esta cuestión tan fuerte a detenerse justamente en este estilo, porque bueno, hay polos, hay pasillos, hay otros estilos musicales en Venezuela que también son bastante escuchados y conocidos, pero bueno, para el Ministerio Popular de Comunicación y de Información el joropo no podía faltar dentro de Sonar a Venezuela. Y bueno,
y con esa historia de resistencia a la represión, imagino que, sí, que está bien reivindicarlo de esa manera.
Sí, sí, creo que sí.
Bueno, me parece que te va a quedar pendiente para la próxima columna. De hecho, seguramente ya están llegando mensajes que vos puedas explicar por radio cómo se baila el joropo.
Que yo pueda...
No, yo creo
porque
que
esa... debe haber generado
cierta curiosidad.
Yo empecé a
temblar cuando vos empezaste al aire a decir lo que yo iba a hacer la próxima columna. Pero la verdad que realmente me sorprendió.
O si no, podemos efectivizar la TweetCam, que es un objetivo que tiene esta radio.
Lo de bailar joropo es para mañana, en la fiesta. Damos una pequeña introducción, pasamos
el musicalizador,
un video,
el musicalizador Leonardo Smerling, que va a pasar música mañana. Espero que no se resista.
Vamos a llevar una lista
puede,
de joropos.
Claro, puede poner 3 o 4 joropos y presentar a Cecilia D'Amico enseñando a bailar joropo. Va
Igual,
a ser uno de los atractivos.
En ningún momento yo he dicho que sabía bailar joropo,
no, bueno,
ni enseñarlo mucho menos, pero bueno, podemos por ahí conseguir a alguien que lo pueda bailar.
Tienes 24 horas.
¿Tengo 24 horas? Bueno, listo. Mientras espero estas 24 horas y veo qué hago, vamos a escuchar otra vez a uno de los grupos que justamente difunde su música a través de Suena Venezuela, de esta página, con una canción que se llama Canto a la Vida.
latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Desde el pasado 20 de julio del 2010, hemos conformado la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Segunda Independencia.
Un proceso que reúne a diferentes organizaciones sociales de todo el país y a miles de personas que buscan una segunda y definitiva independencia.
No descansaré un momento de cantar mi sentimiento, de cantar mi sentimiento.
Y ahora hay que dar el siguiente paso.
El lanzamiento del movimiento político Marcha Patriótica, que busca unir todas las iniciativas populares para la transformación de las desigualdades sociales, para la consecución de la paz, la democracia y la soberanía.
Yo lo entiendo como un movimiento de orden social y político.
Marcha es el camino hacia la búsqueda de un nuevo país.
La construcción y edificación de esa ruta que ya inició hacia la segunda independencia.
Para hacer esas transformaciones no solamente necesitamos una confluencia, sino que necesitamos un movimiento político, social, popular.
Que tiene como intención es reivindicar los derechos del pueblo colombiano
por la defensa de la soberanía de nuestro país.
Un país de negros, de indígenas, de mujeres, de estudiantes, de amas de casa.
¿Cómo lo haremos?
A través de la construcción de su Consejo Patriótico Nacional, un espacio amplio y participativo que reunirá todas las iniciativas de reivindicación que necesita nuestro país.
¿Y quiénes pueden conformar el movimiento político Marcha Patriótica?
Pueden estar ahí muchos de los que defienden o defendemos los derechos humanos.
Campesinos, estudiantes,
los indígenas, afrodescendientes.
Todas las organizaciones sociales, populares, culturales, políticas.
Movimientos de trabajadores a través de los sindicatos, los luchadores ambientalistas.
Trabajadores y todas aquellas personas en Colombia que nos une una lucha común.
Marcha Patriótica, estamos todos.
Empuñamos la bandera del sueño de libertad, que todos tengan su tierra donde vivir y sembrar.
Escuchábamos parte del spot radial que difundió la gente de la Marcha Patriótica, que se realizó y culminó finalmente este lunes en Bogotá, con una manifestación de la que participaron, como decíamos antes, entre 35.000 y 80.000, depende quién los cuente. Esto sucede en casi todas las manifestaciones y marchas, pero en este caso se habla sí de un número que ronda los 50.000 participantes. ¿Qué es la Marcha Patriótica? Es un conglomerado de organizaciones. Hace varios años que las organizaciones sociales, políticas, sindicales, artísticas, de comunicación, intentan construir redes de contención, redes de trabajo en conjunto, que les permitan llegar a un nivel mayor de influencia dentro de la sociedad colombiana. Este proceso que se fue dando desde hace varios años, 3 años por lo menos, que se viene construyendo desde el Consejo Patriótico Nacional esta Marcha Patriótica, engloba a 1.700 organizaciones. Pensemos lo que significa también llegar a organizar 1.700 organizaciones que incluyen, decíamos antes, un montón de diferentes categorías, pero también afrodescendientes, pueblos originarios, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, muchísimas organizaciones con diferentes características de diferentes lugares del país. Fueron alrededor de 4.000 delegados que constituyeron finalmente el fin de semana, el día domingo, el movimiento Marcha Patriótica, ya como una organización con un sentido político concreto. No un sentido político que tenga que ver con lo electoral, pero sí con llevar adelante algunas reivindicaciones. Entre ellos, como siempre, el reclamo por un diálogo de paz en Colombia, la instalación de una mesa de diálogo, pero además también cuestiones que tienen que ver con la equidad, con la integración, con la educación, con el trabajo, con las oportunidades laborales de los jóvenes particularmente. Estas organizaciones que se nuclean en el movimiento Marcha Patriótica, como les decíamos, realizaron esta manifestación y generaron, a partir de esta posibilidad, algo novedoso, algo nuevo en Colombia, un revuelo en el ambiente político y también en el ambiente mediático. no se veían este tipo de manifestaciones. Y tenemos que decirlo, parte de la sociedad colombiana cree que no se hacen porque no hay necesidad. Hay gente que cree que, bueno, nadie marcha porque acá está todo bien, ¿sí? A partir de lo que fue las políticas de seguridad democrática de Álvaro Uribe y su continuador, el presidente Juan Manuel Santos. Muchos también empezaron a hacer análisis. Alguno de estos análisis tiene que ver con la relación con la Unión Patriótica. Si alguno recuerda, la Unión Patriótica fue una experiencia en los años 80 de intentar dejar de lado la lucha armada y llevar adelante un programa político a partir de un partido. Bueno, lo que sucedió fue que asesinaron a 3.000 de sus militantes, los persiguieron y no les permitieron participar de la vía democrática en Colombia. Sin embargo, muchos diferencian esta experiencia del movimiento Marcha Patriótica de aquella Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque es diferente la forma de organización, el proceso es mucho más amplio, hay formas de participación que son diferentes a las que se daban en aquella época y tienen que ver con un partido político, porque tiene más que ver quizás con esto de las redes, los cabildos, como se llaman allá, digamos, las conjunciones de diferentes organizaciones, un frente, podemos plantearlo de esa forma. Otros, sin embargo, plantean que hay una continuidad con la Unión Patriótica. Así es el caso de Yael Quiroga, representante de la Marcha Patriótica.
La Marcha Patriótica recoge todos esos sufrimientos políticos que ha tenido la oposición política en este país y recoge muchas personas que sobrevivieron al genocidio contra la Unión Patriótica y que se hallaban en orfandad política. Realmente la Marcha Patriótica es la esperanza nuestra, de nuestras apuestas, de nuestros mártires, todos los que sufrieron y los que dejaron un legado que no se ha perdido y que lo hemos vuelto a retomar con mucha esperanza.
En aquel momento se planteaba que la Unión Patriótica era el brazo político de las guerrillas, de las fuerzas insurgentes. Algo parecido es lo que se está diciendo en estos momentos. Algo parecido fue, escuchemos lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos y escuchemos también lo que responde Piedad Córdoba.
Santos pide a Marcha Patriótica aclarar posibles nexos con la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos pidió a los representantes del movimiento Marcha Patriótica que aclaren si están recibiendo alguna clase de apoyo de la guerrilla de las FARC y si hacen parte de un plan para que el grupo guerrillero funde un partido político.
Daremos toda la protección a quienes jueguen con las reglas de juego de la democracia, pero no tendremos tolerancia alguna, ninguna, con quienes busquen el apoyo o el patrocinio de los armados.
Por su parte, la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba defendió la legalidad del movimiento Marcha Patriótica.
Advertimos con preocupación la ambigüedad en el discurso presidencial acerca del carácter de nuestro movimiento, pues ella puede servir de estímulo a los sectores militaristas y de ultraderecha de nuestro país para justificar acciones contra el pueblo en marcha. Ello pese a su compromiso frente a la opinión pública de conceder las garantías necesarias para el ejercicio de la política por parte de nuestra organización, tal y como es mandado por el ordenamiento constitucional y legal.
En los 80, cuando fue la experiencia de la Unión Patriótica, la relación que existía entre esta fuerza política y las fuerzas insurgentes llevó a que, desde los sectores de derecha, desde los sectores paramilitares, atacaran militarmente a la Unión Patriótica. De esto justamente es lo que está hablando Piedad Córdoba, separándose, dividiéndose y diciendo: nosotros no somos la Unión Patriótica, no es el mismo tipo de organización. Tiene una continuidad con aquella experiencia, pero no es, como en aquella época, una organización que tenga una ligazón con las organizaciones armadas. Según los altos mandos militares, documentos capturados hace 2 años sugieren que la creación del movimiento habría sido una idea del grupo guerrillero, de las FARC. Este es el tipo de discursos que se instaló con fuerza en los medios hegemónicos. Escuchen cómo una radio colombiana hablaba de este tema.
Piedad Córdoba en los últimos días realizó una marcha con unos 15.000
miembros, unos 15.000 personas que fueron trasladadas a Bogotá en buses, dando muestras de la intención de este grupo terrorista de empezar a hacer política en el país.
Así es. Intentan llevar la experiencia de la marcha patriótica, el movimiento de marcha patriótica, hacia la experiencia de la Unión Patriótica. Los confundirá el nombre, no sé realmente, pero también estas continuidades que existen. Obviamente hay organizaciones sociales, hay organizaciones de derechos humanos, hay organizaciones sindicales, de trabajadores, de estudiantes, y las reivindicaciones que tienen estas organizaciones muchas veces tienen que ver con las reivindicaciones que dan las organizaciones insurgentes. Digamos, hay cierta relación donde, aunque no haya una relación real, que no sabemos si la hay o no, las reivindicaciones son bastante similares. Sin embargo, es necesario en estos momentos, ante la situación que se da políticamente en Colombia, que se dé respuestas a este tipo de cuestionamientos. Y se tienen que dar explicaciones. Escuchen cómo Piedad Córdoba y Andrés Gil, uno de los dos dirigentes de la marcha patriótica, explicaban el financiamiento de esta marcha.
Sí, evidentemente nosotros sacamos, Andrés, que además es la parte financiera y fenicia de la organización, unos, ¿cómo se dice, Andrés? Unos bonos que pagábamos cada uno o que pagaban las organizaciones. Pero si ustedes quieren que les sea más honesto, esto era impagable por parte de nosotros. Esto se logró porque la gente hizo vacas, porque la gente hizo rifas, porque la gente hizo bailes, porque la gente puso de cuenta de su mismo patrimonio para llegar. Obviamente que en buses, porque pues era imposible llegar de otra manera desde partes tan lejanas del país. Pero para evitar suspicacias de ninguna naturaleza, esto lo hicimos entre todos y entre todas.
Hay que aclarar, son 1.700 organizaciones, cada organización desde el nivel regional y local miraba en sus fondos, en su vaca, en su baile, en su proceso de recolección de recursos, cuántos delegados están en capacidad de enviar.
Así explicaban Piedad Córdoba y Andrés Gil el de dónde salió el dinero para movilizar. Es verdad, se movilizaron muchísimos colectivos que desde diferentes puntos del país fueron llegando a los manifestantes hacia Bogotá. Ahora, hagamos de cuenta que nos mintieron, hagamos de cuenta que realmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia apoyan a la marcha patriótica. ¿Estaría mal? Digamos, ¿estaría mal que una organización insurgente intente apoyar un movimiento político dentro de lo que es el juego de la democracia que se juega en Colombia, que lo lleve adelante y apoyarlo económicamente y logísticamente para que funcione? ¿Sería un error? ¿Sería algo que deslegitima a la marcha patriótica el que las FARC los estén acompañando políticamente o económicamente? Esto es algo que creo que nos tenemos que responder quizás con más tiempo y seguir viendo cómo va a continuar el movimiento de marcha patriótica. Lo que sí podemos contar es que a diferencia de otros tipos de organizaciones, como decíamos, esto tiene mucho que ver con las redes y con los frentes. La actividad de la manifestación terminó con actuaciones musicales en la Plaza de Bolívar frente a la alcaldía. Alcaldía que actualmente y por tercera vez está en manos de lo que podríamos llamar la centroizquierda del Polo Democrático, el ex congresista Gustavo Petro. Algunos plantean que el proyecto es construir un partido político que unifique al Polo Democrático con la marcha patriótica y entonces llegar con fuerza al Congreso y, si es posible, a puestos ejecutivos. Otros plantean que eso lo ven bastante difícil por justamente esta cuestión de que son muchas organizaciones para ponerse de acuerdo. El tiempo dirá qué es lo que seguirá pasando.
Latinoamericano.
El sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado y convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela!
Latino al río.
latiendo al ritmo de América Latina.
Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar.
FM Moreno 90.1 Estación de Música.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Este sábado 28 de abril, a las 9 de la noche, venite a la fiesta en el Churqui. Canto, baile y barra económica.
Es un asalto de cumbia.
Festejamos un año de trabajo juntos.
Olé, olé,
olá.
Te invitan el Fol, la Bordó, la Choque, Mir, Mult, Tercer Cordón Teatro. El Churqui, Yoli, 2637.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Por no poder decir. Soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Esta burra tiene jazón en las patas y esta burra tiene jazón.
esa volvura tal que tumbó la burra, vuélvete a parar, porque viene el alma para dejarla. Y ninguna carga ya mi burra bruma, y ninguna carga ya mi burra bruma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma, y ella lo hace espuma, y ella lo hace espuma, y ninguna carga ya mi burra bruma, el peso más fuerte y ella lo hace espuma, y el peso más fuerte y ella lo hace espuma. Burra, tú no quieres ir a Choroní, burra, tú no quieres. Y alza el bocico y dice que sí, y dice que sí, y dice que sí. Burra, tú no quieres ir a Choroní. Y ella alza el bocico y dice que sí. Pase con la burra y hoy por Naiguatá, Inesta y Antonia le cantan atrás. Porque cuando vea, porque me patea, porque cuando vea, porque me patea. Mi pobre burrita la pude enlazar, me dio por bandeja hay un burro caimán. Otro para atrás, yo cargué la burra con cuatro ratitos, pasé por acorde buscando al amigo, ya se va la burra, ya se va, y a burra tan loca quiere descansar, que si no se para la mando a retar.
Y nos estamos yendo ya de este latinoamericano, viernes 27 ya de abril del año 2012.
¿Cómo se pasa el año?
Terrible.
Bien, tanteando la fiesta del churqui, ¿no? Ya estamos ahí, no esperándola.
Estamos practicando el joropo acá con Cecilia D'Amico, para mañana.
Preparándonos para mañana, alta fiesta, diría un amigo mío.
A las 9 de la noche, Yolí 26:37, festejamos en el churqui un año de trabajo. Barra económica, fiesta, baile. Van a pasarla bien. Vayan, está acá nomás. Es un lugar cálido, que se crea buena onda, buen clima, donde se pasa el frío con buena bebida y buen ritmo musical.
Y buenas compañías. ¿Estás frío, tenés frío ahí en tu...? Y bueno, te conseguimos ahí alguien con quien pasar el invierno.
Yo me quiero casar y usted, nos podemos empezar a ir, ¿no?
Vámonos pues.
Bien, nos vamos a ir recorriendo lo que estuvimos trabajando en el día de hoy. En primer lugar, allá por las 19:30 hablábamos con Julio Maturana, secretario ejecutivo de la FECH, hablando sobre, en primer lugar, la movilización que realizaron los estudiantes chilenos el miércoles. Volvieron a las calles y convocaron a una multitud.
Sentimos que eso es un síntoma de que las demandas que nosotros tenemos, que son totalmente justas, los estudiantes todavía están sintiendo que no han sido cumplidas. Y esto obviamente a pesar del anuncio del gobierno, que fue muy rimbombante, pero sin embargo no es una propuesta que va en miras de las demandas de los estudiantes. Es una propuesta que profundiza mucho más el endeudamiento y no la gratuidad en la educación, que es lo que estamos pidiendo.
La marcha se hizo en el marco de anuncios del gobierno de Sebastián Piñera relacionados con una reforma educativa y asociando a esta, por necesidad para llevarla adelante, una reforma tributaria. La reforma implica que ya no serán más los bancos quienes financiarán los créditos para que los estudiantes paguen su estudio en una universidad o en un colegio privado, sino que será el propio Estado con mayores facilidades. Los estudiantes siguen exigiendo gratuidad. Y sobre esto también hablaba Julio Maturana, secretario ejecutivo de la FECH.
Nosotros estamos consiguiendo la educación en todos sus niveles como un derecho, y por el hecho de ser un derecho, entonces el Estado debe velar porque esto se cumpla. Vale decir, el Estado debe ser un garante de que la educación la puedan acceder todos los chilenos, sin importar su nivel socioeconómico. Y para lograr esto, entonces, la educación gratuita es la opción necesaria y única para este objetivo. Ahora, tampoco nosotros queremos ser tan sesgados respecto al tema. Entendemos que se dan a través de procesos, pero si se da esta lógica del endeudamiento, la gratuidad queda cada vez más lejos. Nosotros proponemos o que haya gratuidad ahora o que empiece a haber un proceso, ¿cierto?, en miras de la gratuidad.
Hoy a las 14 horas en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, arrancó la novena marcha en defensa del Timnis bajo la consigna de respeto a la ley corta de protección al territorio indígena, Parque Nacional y Siboro Secure Timnis, y el derogatorio de la ley de consulta previa. Para conocer de primera mano cómo fue el arranque de esta novena marcha, estuvimos conversando con Berta Bejarano. Ella es presidenta de la Central de Pueblos Étnicos del Beni y además fue nombrada presidenta de las comisiones que van a llevar adelante esta novena marcha. Berta, entre otras cosas, nos habló de cuál es la mirada que tienen las organizaciones que participan de la marcha acerca del desarrollo que está proponiendo el gobierno de Evo Morales.
Porque no es el tipo de desarrollo que necesitan mis hermanos indígenas, porque quienes van a tener el desarrollo serán unos tantos. Y será el empobrecimiento más de los pueblos indígenas, se convertirán en mendigos, perderán nuestro territorio, se perderá también la identidad cultural que se practica dentro de los territorios, en este caso del Parque Nacional de Siboro Secure. Nuestras etnias están ahí vivas en cada una de las comunidades, porque nadie lo lleva a uno gratis en una movilidad, siempre hay que pagar. Por lo tanto, y los pueblos indígenas no somos nosotros grandes comerciantes, no somos ganaderos, y esta carretera también viene a beneficiar solamente a aquellas personas.
Y luego de un largo proceso, 1.700 organizaciones discutieron y decidieron el fin de semana pasado la creación, la constitución del movimiento Marcha Patriótica. Esto pasó en Bogotá, en Colombia. Esta organización que nuclea a varios centros de estudiantes, afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres, trabajadores, etcétera, se define como una organización que intenta llevar adelante la instalación de una mesa de diálogo para que haya paz en Colombia. Sin embargo, desde los medios de comunicación se los trata de pegar a las organizaciones insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como sucedió con la Unión Patriótica. La gente de la Marcha Patriótica se reivindica como heredera de esta experiencia política de los años 80. Así nos lo decía Yael Quiroga, representante de la Marcha Patriótica.
La Marcha Patriótica recoge todos esos sufrimientos políticos que ha tenido la oposición política en este país y recoge muchas personas que sobrevivieron al genocidio contra la Unión Patriótica y que se hallaban en orfandad política. Realmente la Marcha Patriótica es la esperanza nuestra, de nuestras apuestas, de nuestros mártires, todos los que sufrieron y los que dejaron un legado que no se ha perdido y que lo hemos vuelto a retomar con mucha esperanza.
Cecilia Amico en el día de hoy, en su columna de cultura, nos habló sobre una página muy interesante que está difundiendo y organizando el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información en Venezuela, que se llama www.suenaavenezuela.gov.be. En esta se puede acceder de manera gratuita a la difusión de bandas de música popular venezolana. Cecilia D'Amico nos habló sobre de qué manera acceden los músicos a esta página y cuáles son las diferencias que podemos encontrar con lo que sucede aquí en nuestro país.
En esta página tienen distintos contenidos. Hay también reseñas de distintos artistas, de distintas agrupaciones que se fueron incorporando a ese catálogo. También está la posibilidad de que aquellos músicos que estén interesados puedan acceder a meterse dentro de ese catálogo, de generar su propia discografía con las canciones que ellos elijan. Con lo cual hace esto como mucho ruido, ¿no? Digo, directamente desde el ministerio se promueve esto. Y lo que acá por ahí sería esta cuestión de las bandas independientes, de los artistas independientes que tienen un lugar a donde recurrir, ¿no? Como es la UMI, como es la Unión de Músicos Independientes, y que tienen estas idas y vueltas con los gobiernos que han ido pasando en los últimos años por este país. Bueno, hay una diferencia notable con lo que tiene que ver con el nacimiento de esta página en Venezuela.
Y nos estamos yendo ya finalmente de este programa de Latinoamericano. Vamos a leer uno de los mensajes que llegó al 1561540359. Dice: hola compañeros, buen programa, vamos arriba. Para pasar mejor el frío en el Churqui necesitan caña de los 33 orientales.
Bueno, recibimos.
Más allá del chivo. Más allá del chivo. Puede ser, sí. Vemos.
Sí, sí, no, si mandan nosotros. Recibimos, probamos, sí. Catamos.
Después le damos una opinión, hacemos...
Sí, sí, todo. No hay ningún problema.
No hay ningún problema, así que la gente nos está escuchando desde Uruguay, como Álvaro.
Tienen tiempo, si salen corriendo ahora al próximo ferry que salga, ponele...
Sí, llega. La chola llega.
Para mañana a la noche.
Totalmente, para tenerla ahí en el Churqui. Igual va a haber calor humano, va a haber también otras bebidas espirituosas en esta fiesta que va a estar... sucediendo mañana en el Churqui, festejando el año de este espacio, donde también estamos nosotros ahí acompañando todo el tiempo.
Así es, Soli 2637, ahí a media cuadrita nomás de lo que era antes del registro civil, sobre Intendente Acef, creo que se llama ahora la calle esta. Están convocando el FOL, la Bordó, la Choque, Mir, Mulks, Tercer Cordón Teatro, la calle de la esquina del Churqui. No me miren con la cara.
Ah, me confundí. Igual mi cara fue por el nombre de la calle, pero no importa.
Bueno, pero recordemos que van a tener ya hoy, estuvieron acercando unos chorizos muy ricos, que ya se están preparando, no desde ahora, ¿no? Pero bueno, están ahí preparados para ponerse a la parrilla en el momento adecuado, se pondrán también varias hamburguesas, traerán alguna donación a alguno de los grupos que han utilizado el Churqui para difundir sus actividades, las cosas que realizan, varias cosas.
Los long play y las lucecitas de colores también.
Sí, 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 sí. Eso igual es como la primera parte, es como más tranquila, a partir de las 9 de la noche, es más familiar, un ambiente más
tranquilo. Cenar.
Para cenar, ir, comer algo, compartir, escuchar una música tranquila, ¿no? Compartir ese espacio así más, y después... se enciende la máquina de la fiesta,
no.
Y escuchá como ya nos ponen como una musiquita de fiesta de fondo.
Esto es cuando ya la caña va por la mitad de la botella, ponele.
Sí, caña no vamos a ver, pero Ferné va a haber, cerveza va a haber.
Ya se tomaron 22 orientales de los 33.
Claro, ¿no? Claro, cuando ya hay 22 orientales que dejaron de jugar, empieza.
Ahí empieza la fiesta y empieza la conga. Uh-huh. Ahí estamos con Caramelo Santo, mirá, un poquito de la musiquita que va a estar sonando seguramente en la noche de mañana.
Bueno, con la música de Caramelo Santo le vamos a agradecer a los compañeros del equipo de Contrafarsa Radio, que además del mensaje en el Facebook extendieron los saludos y una propuesta para intercambiar nuestros medios de comunicación a través de latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Le decimos a los compañeros que en estos días les estaremos respondiendo a esta excelente propuesta que nos acercan vía mail. Saben que pueden volver a escuchar Latinoamericano el domingo. Cuando estén escuchando esto, muchos de los que ahora lo están haciendo, van a estar durmiendo, con resaca, con esas cosas que sucede un sábado, un domingo a eso de las 4 de la tarde, que más o menos es el final de la repetición del latinoamericano, que arranca a las 13. Ahí Cecilia Rodríguez me asiente con la cabeza, que es la operadora del próximo programa que llega ahora, que es Lobo Suelto. Ustedes sabrán qué hacer un domingo a esa hora, ¿no?
Sí, estamos escuchando. Ahora la canción se puso más fiestera todavía y preparándonos. Y hablando de fiestero, también hablemos de Lobo Suelto, programa que viene ahora con toda la cultura, el rock, la música y lo que sucede aquí en el Partido Moreno y en la región.
Pero antes vamos a decir quiénes hicimos latinoamericanos. Y ya nos estamos yendo.
Si se callan un poquito, les cuento que hicimos de este programa María del Cielo Posadas en la producción general y operación técnica, en la musicalización, columna de cultura y operación técnica también, Cecilia D'Amico, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto.
Muy bien, y nos vamos a ir escuchando, si yo pudiera, no se llama así el tema, yo, Carmen Rondón haciendo Mi Canto, esta artista venezolana.
Mi canto es para liberar de clavo la humanidad, la justicia traerá paz y el reino de la igualdad. Mi canto es el néctar en el camino, derramando mieles de libertad, una clara luz guía al destino y a los pueblos de nuestra humanidad. La, la, la. Es un canto por las vidas que en el tiempo dibujaron firmamento de justicia y hermandad. Es un canto premiado de sentimiento, con raíces en el tiempo y de sabio pensamiento. Es un canto por la paz, la hermandad y la unidad. Mi canto es para liberar de esclavos la humanidad, la justicia traerá paz y el reino de la igualdad. Mi canto es un combate por la vida, por el reino de los cielos y del amor. Escribe la historia y el destino, proletario con trabajo y sudor. Na, 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 na. En mi canto hay un vientre que fecunda y que se expande y no se enrumba a la gloria del Señor. Es un canto de los pueblos explotados, oprimidos y olvidados. Es el canto del amor. Y mi canto ni esclaviza ni hipnotiza, ni a la mujer banaliza, objeto de diversión, seducción. Es mi canto quien devuelve la alegría, la dignidad, la sonrisa y al pueblo le rinde honor. Es mi canto, tu canto, nuestro canto, narana, 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 narana. Es mi canto, tu canto, nuestro canto. Canto de revolución, es un canto por la paz, la hermandad y la unidad.
Cun, cun. Latido americano. Cun, cun. Para que los callados se hagan preguntones. Cun, cun. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan,
se tantean, se juntan,
se estrangulan,
se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan,
se sueldan
y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.